Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, cada día abriendo esta tribuna del Athletic que tenemos en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao. Hasta las 3 de la tarde, con todo lo que ha pasado en el fin de semana, especialmente en ese fin de semana rojiblanco, cuando el sábado el Athletic consiguió una victoria absolutamente trascendental. ¿De dónde se venía y hacia dónde se iba, que era al parón por selecciones? Era absolutamente clave el partido. Y el Athletic salió bien al choque. De hecho, hizo quizás los mejores momentos en los que le hemos visto esta temporada, con intensidad, con llegadas, con todo lo que se le supone a un conjunto rojiblanco que en San Mamés suele jugar así cuando el físico le da, y que además es de la manera en la que mejores resultados saca. Una librada en toda regla, eso sí, el gol final de Rego en el minuto 82, porque una vez más el Athletic en la segunda parte no se acercó a ser el equipo de la primera mitad. Y con un gol del Mallorca las cosas se complicaron hasta el punto de dudar de si realmente el Athletic era capaz o no de hacer bueno el gol de penalti de Iñaki Williams, que aunque fuese de penalti, por lo menos volvió a marcar. El otro día fue Guruceta, en este caso fue Iñaki Williams. Bueno, va avanzando la cosa para que vayan marcando los delanteros del conjunto rojiblanco. El Athletic ahora mismo con este resultado que sigue en esa zona importante de la clasificación, en esa zona noble, evidentemente, con varios equipos igualados a 13 puntos, porque está el Athletic, pero con el Elche, el Atlético de Madrid y el Sevilla, todos ellos con 13 puntos peleando de la quinta a la octava plaza. Si no, pues la cosa hubiese sido bastante peor, como para echarse las manos a la cabeza. Ernesto Valverde.
Hoy para nosotros éramos conscientes de la importancia de estos tres puntos. Y luego también, pues bueno, el ver también cómo nos podíamos desenvolver con otras estructuras. Hemos jugado con Gudu en la media punta, con Iñaki prácticamente como si fueran dos delanteros. Pero bueno, también con lo que teníamos. Y bueno, luego hemos tenido el percance de Iñaki, en fin, vuelvo a decir, independientemente de todo, hemos salido directamente a por la victoria desde el principio, y en los primeros 5 minutos, 10 minutos hemos tenido ya varias ocasiones claras como para poder marcar, porque se veía que nosotros estamos en un estado de necesidad. Lo mejor de todo es que ese estado de necesidad no se ha podido, sino que hemos dominado el juego y lo hemos llevado bien. De lo que se trata siempre es de intentar generar para ganar, y hay veces que el contrario te hace goles de la nada, pero habrá otros días en los que nosotros hagamos algún gol de la nada. Entonces también esperamos que eso ocurra durante la temporada, porque al final la temporada es larga y hay tiempo y partidos para todo. Un día tienes mala fortuna, otro día te sonríe a ti, en fin, lo que no hay que dejar es de buscar, y cuando buscas hasta tienes la oportunidad de encontrar algo.
Peor lo llevan, evidentemente, los rivales del Athletic: el Mallorca, colistas ahora mismo en la tabla con 5 puntos, Real Sociedad también 5 puntos y Girona 6, que son los 3 que están ahora mismo en el fondo de la clasificación. Por encima, también con 6, Oviedo y Celta, que se libran. Puntazo del Celta frente al Atlético de Madrid, que no acaba de remontar cabeza, pero ya está por encima, por diferencia de goles, del Athletic en esa sucesión de equipos con 13 puntos. El que mejor diferencia de goles ahora mismo, que es lo que se miraría, es el Atlético de Madrid, tiene más 5, Sevilla más 4, Elche más 2 y el Athletic a la par, 9 encajados y 9 metidos. Así que el Athletic sería el octavo de ese grupito en la clasificación: séptimo Elche, sexto Sevilla, quinto Atlético de Madrid, cuarto Betis, 15 puntos, 2 por encima del Athletic, el Villarreal 16, ahora mismo 3 por encima del conjunto rojiblanco, y por delante el Fútbol Club Barcelona, derrota 4-1 frente al Sevilla, y el Real Madrid 19 el Barcelona, 21 puntos el conjunto blanco en la clasificación. Así están las cosas en la zona de arriba, la zona en la que, gracias a este partido, todavía sigue el Athletic peleando y mirando hacia arriba, evidentemente sin mirar hacia los que vienen más allá del octavo. Es lo que hay que hacer. Habrá que ver ahora cuando venga la nueva tanda de partidos, otra vez una acumulación de partidos post parón, a ver qué tal se le da al conjunto de Ernesto Valverde, que vio así el encuentro del sábado.
Todos los partidos son más o menos así, o los que estamos viviendo aquí, no los que hemos ganado no los hemos ganado sobrados, y los que hemos perdido no los hemos perdido sobrados. En primera hay mucha igualdad, sobre todo en un tramo de equipos bastante amplio, y bueno, hemos encarado muy bien el partido. En el primer tiempo hemos generado ocasiones como para ponernos por delante, como para poder haber ido con algún gol más. Y bueno, el segundo ya sabíamos que, depende cómo fuera, pues venimos de jugar entre semana, teníamos que estar un poco atentos a eso. Y bueno, el partido parecía más igualado, porque nosotros, pues bueno, podíamos llegar en alguna situación, pero ellos también nos pueden llegar en algún centro, sobre todo los centros laterales. Tenemos que estar muy atentos, pero bueno, al final el gol ha sido, pues no sé si es un, lo he dicho antes, no sé si es un golazo o no. No sé si quería centrar o quería tirar, pero desde luego ha sido sorprendente. Un poco como el que nos hizo el Alavés, y bueno, afortunadamente después hemos empujado y hemos logrado el gol que nos da la victoria, y al final, pues bueno, se ha montado ahí un lío en la jugada esa que, yo qué sé, que no sabemos lo que ha pasado. La verdad es que el partido estaba, no es que estuviera roto, pero se veía que nosotros no teníamos total control del juego, a pesar de que teníamos tres jugadores dentro, como Jaure, como Íñigo, como Rego, que nos daban pozo para poder jugar. Pero claro, ellos nos llevaban el balón a banda, nos metían centros lejanos, y ahí no se nos podía desequilibrar, hombre. Lo que pasa es que en ese gol, también viniendo del gol que nos había hecho el Alavés, entonces, pues sí, ha sido un golpe duro, pero bueno, mira, nos hemos rehecho, hemos tenido ese arrebato para ir, y luego, evidentemente, en la situación en la que estábamos, defender ese resultado como fuera, porque la victoria nosotros hoy era fundamental, conseguirla como fuera, sobre todo para quitarnos este lastre de llevar cuatro jornadas sin ganar.
Se lo quitó el conjunto rojiblanco, y menos mal, porque lo dicho, hacía mucha falta, no solo por la clasificación, sino también por la imagen que podía estar ya dando el Athletic, y que necesitaba un cambio de rumbo, un cambio de imagen, un cambio para que se pudiese ver que las cosas funcionaban en el conjunto rojiblanco. Mencionaba de pasada la última jugada del partido el entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde. Una jugada que acabó de una manera extraña, con el portero haciendo una falta a la salida de Marván, porque salió a intentar rematar las últimas jugadas, con Nico Williams luego haciendo una falta cuando encaraba desde el centro del campo prácticamente solo. Bueno, solo tampoco, porque había uno a su par y otro defensa que corría más, que estaba por detrás. Pero bueno, Valverde,
pues no sé, la verdad es que no sabíamos cómo podía terminar eso, la situación, la jugada, ¿no? En principio, hombre, nosotros pedíamos la expulsión del portero, porque era una situación clara de gol, porque ha ido a hacer una falta por detrás, un jugador nuestro se va solo hacia la portería. Lo normal es que, bueno, no lo sé, no entiendo muy bien el reglamento, lo normal es que el árbitro, siendo esa situación, hubiese parado el juego para expulsarle, luego después la pita, o no, igual resulta que ha dado la ley de la ventaja y luego la ha pitado la falta a Nico, luego la ha sacado la tarjeta porque se ha enfadado, no sé, en fin, para nosotros era una jugada que, de poder ser, terminar el partido ahí, todavía tener una jugada más y encima que el contrario jugara sin el portero, pues fíjate, ¿no? Pero bueno, pues ha pitado luego lo que él ha considerado falta de Nico, y tenemos que defender esa jugada.
Nada, pues ahí terminó un poco todo el mundo cabreado con el árbitro, pero sí que es cierto que A lo largo del choque hizo bastantes más cosas mal. De hecho, hubo más veces tarjeta amarilla por protestas, y algunas de ellas raras y extrañas las protestas, porque sancionó protestas que debería de haber dejado, parar jugadas del Athletic para poner tarjetas por protestar del Mallorca. O sea, una cosa en general, un arbitraje muy extraño, muy extraño. Pero bueno, en el partido yo creo que hubo un jugador que destacó sobremanera, y destacó además siendo uno de los recién llegados, que tiene que hacerse ese hueco que será difícil hacerse por los que están llamados a ser titulares, pero que lo está haciendo muy bien. O sea, cada vez que sale, además no deja nada, lo intenta todo y encima le sale. O sea, que podía la gente tener un poco la vista puesta en ver qué pasaba con él con respecto a, por ejemplo, Álvaro Yaló, que no acababa de salirle absolutamente nada. Igual es porque no lo tenía dentro tampoco, pero bueno, en el caso de Robert Navarro, que es la persona, yo creo que el partido que hizo y lo que viene haciendo en este inicio de temporada es una de las cosas más destacadas del conjunto rojiblanco en lo que vamos de año.
Los delanteros necesitan participar para moverse, para estar en contacto con el balón y para que todo fluya. Robert tiene unas cualidades increíbles. Increíbles porque es hábil, porque es rápido, porque tiene golpeo, porque tiene último pase. Yo creo que ahí le pedimos que sea constante en el juego, porque cuando le encara a un jugador, si él es contundente, vamos, se puede ir de cualquiera. Y nosotros necesitamos que él tenga buenos números, que tenga llegadas, que tenga tiro, que tenga ocasiones y goles, claro.
Otro de los destacados, no por la temporada, toda la temporada, pero sí por las participaciones que está teniendo, cada vez más, y ayer con último gol, Rego.
Hombre, para nosotros es importantísimo que estos jugadores jóvenes, como Rego, se vayan incorporando y vayan cogiendo pozo de primera división y sensaciones buenas de partidos importantes, ritmo de partidos importantes, que sepan realmente el valor de una victoria, el valor de una derrota, porque luego, bueno, la aspiración que tenemos es que los jugadores que suben al primer equipo no jueguen 5 partidos o 10, sino que jueguen 100 o 200 o 300. De eso se trata. Entonces, es un paso más para él. El otro día jugó un partido de Champions completo y lo hizo muy bien. Y vamos a ver si él poco a poco va ganando ese punto de ritmo que le pedimos, porque luego tiene juego de sobra y es rápido, pero tiene que tener ese ritmo alto que nos hace falta a nosotros, y yo creo que lo puede conseguir.
Lo va consiguiendo poco a poco Rego, que consiguió inaugurar su casillero de goles con el conjunto rojiblanco en la Catedral, ganando, sirviendo para ganar el partido para toda la vida. Le queda.
No, la verdad es que ha sido un momento increíble, pues para mí meter un gol en San Mamés, en un día como hoy, que encima necesitamos esta victoria a nivel de equipo para volver a mirar hacia arriba, volver a coger esa buena racha, y para mí ha sido un momento increíble, el que he vivido hoy, no se va a olvidar, como tú dices, en la vida. Yo creo que el equipo se ha merecido la victoria desde el principio, hemos sido la primera parte sobre todo muy superiores a ellos, sí que es cierto que a partir de ponernos por delante hemos ido, se han ido a apretar, han ido a presionar más arriba, y el equipo ha sabido aguantar, reaccionar bien, y pues es los tres puntos muy importantes para nosotros. Yo siempre estoy disponible para lo que necesite el equipo, siempre salgo a dejarlo todo. Estoy muy contento con todas las oportunidades que se me están dando, la verdad. El míster me está dando mucha confianza en ese aspecto, y voy a intentar devolverlo con buenos minutos y si se puede meter gol, pues mejor que mejor.
Hombre, qué mejor manera, ¿no?, de estar participando con el equipo rojiblanco, que estar ahí, estar participando con goles, estar participando pues en esos momentos además importantes en los que hace falta que alguien desatasque, y al final tiene que llegar alguien desde atrás para desatascar, que eso también, bueno, pues a falta de delanteros que desatasquen, pues qué remedio, tienen que tirar los demás del carro, ¿no?, en el conjunto rojiblanco. Enseguida escuchamos más reflexiones y hablamos también de otro que marcó, de Iñaki Williams, que también está lesionado, evidentemente. Raro que Iñaki se lesione, pero bueno, más cosas. del fin de semana. Oye, por cierto, estamos pendientes, evidentemente, de están todavía con los discursos y todo esto para mayor gloria del presidente de la federación, del sorteo de la Copa del Rey, del primer sorteo de la Copa del Rey. Así que vamos a estar pendientes, obviamente, de ese sorteo, de ese primer sorteo de la Copa del Rey, para que veamos los rivales de nuestros equipos. En cuanto lo sepamos, evidentemente, os los diremos, estaremos pendientes de ello, ¿vale? O sea, pendientes de los rivales de nuestros equipos que van a darse en ese sorteo, que ya tenemos además el primero de los enfrentamientos. Club Deportivo Guecho a la vez. Mira, Club Deportivo Guecho a la vez. El primero de los enfrentamientos, el Alavés, que irá a Fadura. Así que ya tenemos el primero de los enfrentamientos. Vamos a ver cómo van esos ese resto de sorteos, porque además con esto de la novedad de que va por zonas, pues evidentemente Real Sociedad, Oviedo, Celta podrían ser el resto de los emparejamientos para los equipos. Por ahora, el Guecho a la vez, el primero de los emparejamientos. Ya se van sacando esas bolitas, esos sorteos. Arenas y Portugalete quedan también por saber el rival en el día de hoy. En cuanto lo vayamos viendo, lo vamos comentando. Mientras tanto, yo sigo con la actualidad del fin de semana y con ese partido que el Athletic femenino consiguió sacar, yo creo que adelante incluso, aunque solo fue un punto, frente al Atlético de Madrid, que llegaba en la primera línea de resultados, porque estaba segunda plaza ahora mismo para las del Atlético de Madrid, y ahí estaban, se quedan con 14 puntos después de 6 partidos disputados, y el Atlético consiguió empatar a 1, con lo cual se pone con 4 puntos. Vamos a ver si esto es el inicio de una remontada en esta jornada 6. Ahora mismo decimoterceras las rojiblancas, de 16 equipos en la clasificación. En la primera federación, en lo que se refiere al Bilbao Athletic, en los partidos y también para el resto de nuestros equipos en esa categoría, el Bilbao Athletic empató a 0 con el Osasuna Promesas, y en los dos equipos que tenemos, el Mérida le ganó al Arenas 3-0 y el Arenteiro empató a 1 en casa frente al Baracaldo, que le rendía visita. Así que, por lo tanto, ahora mismo en la clasificación encontramos al Bilbao Athletic en la octava plaza con 9 puntos. El Zamora, que está justo por encima, también tiene 9, con lo mismo que Osasuna Promesas, que está por debajo con 9 puntos. El Baracaldo, duodécimo ahora mismo, con 7 puntos en la clasificación. Y el Arenas, decimocuarto, también con 7 puntos en la clasificación. En segunda federación, los partidos para nuestros equipos: Deportivo Alavés B 1, Sestao River 1. El Guernica empató a 1 a domicilio frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Y en el derbi del Amorebieta Baskonia, 2-1 para el Amorebieta. El partido para los partidos para nuestros equipos en este grupo segundo de la segunda federación. En el grupo cuarto de tercera, partidos para nuestros equipos: Aurrera de Vitoria 3, Zamudio 1. El Deportivo Alavés 1, Santurchi 1. Portugalete 1, Deusto 0. Eibar 2, Cultural de Durango 2. Derio 0, Pasaya 1. Y Leioa 2, Aretxabaleta 4. Líder Portugalete sigue arriba. 5 partidos disputados, 4 victorias, 1 empate, 13 puntos. Tenemos que irnos bastante más abajo para encontrar al siguiente vizcaíno, porque nos vamos hasta la octava plaza. Zamudio 7, Durango también tiene 7. El Leioa, decimotercero, con 6 puntos. 5, decimocuarto, el Santurchi. Derio tiene 4 y el Deusto cierra con 1 la clasificación. Eso en lo que se refiere a los resultados de nuestros equipos en la tercera federación. Enseguida volvemos con más resultados porque tenemos que estar pendientes también del sorteo, de si hay más o no hay más resultado para nuestros equipos, el Arenas y el Portugalete. Vamos a ver si tenemos ese sorteo ya actualizado, de ver cómo van emparejándose, si hay más emparejamientos de nuestros equipos en el sorteo de la federación. Por ahora tenemos ese Getxo Alavés en Fadura, así que ojito que tenemos ahí, bueno, pues partido chulo en Fadura, partido importante. Pues bueno, el sorteo que continúa en la federación, enseguida actualizamos a ver cómo va el sorteo para nuestros equipos. Venga, vamos con más. Ahora, después vamos con el resto de emparejamientos. En ACB tenemos a Bilbao Basket, que ya ha disputado su primer partido. Unicaja 86, Bilbao Basket 68. Jugó este fin de semana. El primer partido en casa será la próxima, día 12 a las 6. Bilbao Basket, San Pablo Burgos. Por ahora es 86-68. El primero de los resultados negativo, evidentemente, para los hombres de negro. El Guernica Vizcaya en básquet femenino también abría la temporada con victoria, en este caso 89-88, por uno solo, arriba en Maloste, frente a Estudiantes. En la segunda jornada del balonmano femenino, 23-22, derrota para Zugazo en la segunda categoría. En rugby, en la máxima categoría, en la Liga Verdrola, el Getxo perdió en Majadahonda 22-21. En élite masculina, la segunda de las categorías, tenemos al Guernica, que jugó frente a Complutense 33-14 este fin de semana. Y en división de honor B, en esta modalidad, en este deporte, en rugby, Universitario ganó 24-17 a Gastedi. Getxo ganó a domicilio a Guipúzcoa 11-36. En los resultados de este fin de semana para nuestros equipos, evidentemente, con los diferentes resultados de las diferentes competiciones. Bueno, pues así es como están los resultados de nuestros equipos, de los equipos de los diferentes deportes, los principales deportes que tenemos de grupo. En el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, en el rugby. Y en este caso tenemos que también referirnos al fútbol sala, que nos quedaba segunda división B. Partido para Ochartabe en casa, empató a 4 frente a Pinseque. Y el Ciervona empató a 3 frente al Antiguopo. Más, si quieres, contigo, en el 696-036-196. Llámanos cuando hagamos porra. Ahora, mándanos mensaje de texto, de audio, si puede ser de audio, así te escuchamos. Opina sobre el conjunto rojiblanco, sobre el Athletic. Desde la sidrería El Esalde en Galdacao estamos con las brasas ya preparadas. Chuleta a la brasa. Los pimientitos también, ahí a la brasa. Los taquitos de bacalao, el revuelto. El choricito a la sidra, la morcilla. Cualquier menú de sidrería que se precie tiene que tener lo que tiene la sidrería El Esalde del Galdacao, para poderlo disfrutar y para poder hacer aquí una comida en toda regla. Puedes venir en el día a día o puedes venir si tienes un grupo grande, pues absolutamente ideal, obvio, para que lo puedas disfrutar. Al ladito de las cupelas, donde nos gusta situarnos siempre, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Al ladito de las cupelas tenemos cupelitas de la sidra, tenemos del agua de Bilbao, también del tinto, de lo que haga falta, tienes para lo que haga falta. Y por supuesto, los espectaculares menús para disfrutar en esta sidrería El Esalde en Galdacao, justo detrás del Instituto de FP, y con parking propio para que puedas aparcar y para que puedas estar, evidentemente, bien, a gusto, con lo que quieras. Pues bueno, vamos a ver lo que sucede para nuestros equipos. Estamos pendientes de nuestros equipos, que tienen ya el resultado, el primero de los resultados que tenemos. Al Numancia frente al Arenas. Numancia Arenas. Bueno, pues ahí tenemos otro de de los sorteos, otro de los resultados. Vamos a ver, porque tenemos esa zona que esta vez se ha ido un poquito más abajo, ¿eh? No se ha ido tan a zona norte, aunque sigue estando un poquito en zona norte, pero bueno, así está la cosa. Venga, todavía nos falta uno por salir, a ver si a la vuelta lo contamos aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, siguiendo en directo también el sorteo primero de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Quieres que tu empresa o comercio tenga el impacto de anunciarse en Radio Marca? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Aquí estamos, y desde la sidrería Lezalde en Galdakao, ya tenemos los rivales de nuestros equipos en este primer sorteo. El Getxo, el Club Deportivo Getxo, estaba pendiente de ver qué rival de primera división de los que le podía tocar le tocaba, en teoría, esa zona norte, aunque bueno, esto no sé, si te toca el Alavés como lo ha tocado, pues genial, pero te le podía tocar la Real Sociedad del Oviedo o el Celta. Pero bueno, Getxo Alavés, el resultado para ellos, así que Getxo Alavés, partido en Fadura. Y luego también tenemos el Portugalete Valladolid, que jugará en casa, y el Numancia Arenas. Numancia Arenas, que tendrán que viajar los del Arenas, los del histórico, a Soria. Y este duelo del Portugalete-Valladolid sí se podrá jugar en Portugalete, en la Florida, y el Getxo a la vez en Fadura. Así que esos son los resultados, esos son los partidos para nuestros equipos en esta eliminatoria de Copa, después de las previas, después de que el Getxo haya conseguido subirse a el carro de la Copa, pues ahí quedan los resultados para nuestros equipos. Bueno, pues genial, perfecto. Ahora, pues vamos a ver si ahora pueden pasar. Mal lo del Arenas, evidentemente, que tiene que irse lejos, que tiene que irse hasta Soria para intentar solucionar la papeleta. Del 28 al 30 de octubre la eliminatoria, del 28 al 30 de octubre, así que esos son los partidos, así que lo seguirás todo en Radio Marca, ¿eh? Eso también te aviso, que lo seguiremos todo en Radio Marca, ¿vale? El Getxo a la vez desde Fadura, el Portugalete también lo seguiremos desde casa, desde la Florida, pues para poder disfrutar de ese partido Portugalete-Valladolid, y Numancia Arenas también. Algún compañero de Radio Marca irá para contarte el Numancia Arenas. Así que así están las cosas. Nos vamos hasta el centro UNEVI en Retuerto, en Baracaldo. Desde esta espectacular sidrería El Esalde nos vamos hasta ese centro de fisioterapia avanzada con su responsable Miquel. Hola, arratsaldeón.
Hola, buenas, Alberto.
Bueno, que estamos, no sé si de capa caída, con la ceja levantada o de qué manera, porque hasta el que no se lesiona nunca se ha lesionado. O sea, hasta algo que casi dábamos por hecho que no podía pasar, ha pasado. Iñaki Williams lesionado. Cuéntanos, porque la definición en sí misma, ya como suena tan raro, lo primero que te voy a pedir es ¿qué es? ¿Dónde está? Y luego ya vámonos con las posibles recuperaciones y todo esto.
Sí, lo de Iñaki, una pena, ¿eh? Aparentemente lo que tiene es una sobrecarga en el tendón de la fascia lata. Es un músculo, digamos, que está localizado en la parte externa de la cadera. Bueno, y es un músculo muy pequeño y fino, que es muy importante para dar estabilidad a la cadera y a la rodilla, porque es un músculo que nace en la cadera en la parte externa y baja hasta la rodilla en la parte externa también de la rodilla. Y tiene una unión muy, muy buena, que es una cintilla eléctrica, que es una banda de tejido elástico, que es lo que proporciona tensión y elasticidad y por eso da mucha estabilidad a la cadera y a la rodilla. Y bueno, y al ser una sobrecarga y como hay un pequeño parón, pues probablemente en esas dos semanas ya se resuelta, digamos, esta patología. Y lo importante sería que, ya que este músculo es rotador interno de cadera, pues hay que restablecer ese equilibrio en la cadera, sobre todo en el glúteo medio, que es rotador externo, en los antagonistas, hay que trabajarlos muchos para que haya una buena sinergia en esa cadera y que no se produzcan estos desequilibrios.
Y esto, el porqué, ya, bueno, entraríamos en otro tema, ¿no? En otro debate, pero bueno, lo dicho, hasta Iñaki Williams, o sea que, bueno, pues no sé, a mí ya esto se me escapa, entonces, pues bueno, los profesionales que estáis más en el día a día de las lesiones y de las recuperaciones, pues lo veréis. Pero bueno, recuperación de tiempo, lesión leve moderada. Ahora ya no vamos con lo moderado, porque lo moderado de Nico parece que efectivamente era leve moderada, así que ahora ya tiramos por el leve moderado, que es la definición, que ya podemos poner leve, moderado, grave y así nos quitamos de historia. Pero bueno, ¿qué recuperación tiene esto en ese sitio tan concreto y con ese nombre tan extraño?
Pero, ¿a qué te refieres? ¿A lo de Iñaki?
A lo de Iñaki, sí.
Ah, vale, pues voy. Vale, lo de Iñaki es un reequilibrio, sobre todo. Hay que ver si realmente le dolía la zona de la cadera o la rodilla, ¿no? Porque también a veces...
Vamos, que 15 días puede estar solucionado, por resumir, ¿no? O sea...
Eso no es ningún problema. Eso es un reequilibrio muscular, es una sobrecarga. Pues mediante fisioterapia hay un reequilibrio, un entrenamiento dirigido para que funcione bien la cadera, pues no hay ningún problema.
Bueno, pues se ha librado de ir con la selección de Ghana, así que ahora tendrá que recuperarse. Bueno, también se libró Nico de la convocatoria del viernes por aquello de no estar todavía de alta, no viajó al partido frente al Borussia Dortmund, así que bueno, pues no podía obviamente convocarle Luis de la Fuente, pero bueno, se libra y tiene esa posibilidad de descansar estos 15 días o al menos de recuperarse. Le vimos un poquito flojo, todavía falto de ritmo, pero bueno, supongo que estos 15 días no le van a venir bien, a pesar de que tuvo que salir un poco ahí de manera atropellada por la lesión de su hermano.
Sí, exactamente. Al final, el Nico todavía no está a pleno rendimiento y tiene que ser una incorporación progresiva al equipo. Y entonces, si hubiese sido a la selección española con ese plus de competitividad que hay en esas competiciones, pues probablemente podría haber recaído otra vez de esta lesión. Así que bueno, lo de Nico es un poco fortalecer bien la musculatura y el tejido cicatricial que se ha quedado, pues que sea lo más compacto posible, pues para evitar futuras roturas a nivel de alrededor de la cicatriz o en la propia cicatriz.
Bueno, y de los que tenemos en condiciones de poderse recuperar, obviamente, porque con Eguiluz y con Prados pues no contamos, tenemos ese problema en el dedo de Alex Berenguer, problema también de vesga muscular. No sé si le has dado una vuelta en qué tiempos o qué momento podemos estar, qué tiempos barajamos para que puedan estar y cómo le puede venir estos 15 días a estos dos jugadores.
Berenguer probablemente yo ya creo que ya estará, ¿eh? Es una artritis traumática, es decir, una inflamación en la articulación, es una articulación de carga, y bueno, pero ya con las semanas que lleva ya un poquito de dosificación, yo creo que ya podría estar para el siguiente partido de liga. Y en cuanto a Vesga, depende un poquito de la localización de la lesión. Si es muy miotendinosa, todavía estaríamos casi a punto para incorporarse en el próximo partido, pero bueno, si es más tendinosa, pues habría que aguantar un poco más para que no ocurra pues un deterioro más del tendón, que el tendón tiene peor vascularización y tarda un par de semanas más que en cicatrizar, que es muscular. Entonces, bueno, en Vesga, pues si no está para el siguiente partido de liga, probablemente ya para el siguiente ya podría estar más o menos por unos minutos.
Bueno, pues ahí está el parte médico con lo que sabemos del Athletic, analizado por Miquel González, profesional y al frente de esa de ese centro de fisioterapia avanzada UNEVI en Retuerto, en Baracaldo, centro de fisioterapia, osteopatía, nutrición, entrenador personal, podología, absolutamente de todo, para que sea un centro integral donde puedas estar pues en perfectas condiciones, que es de lo que se trata. Gracias, Miquel, un abrazo. Bueno, pues desde el centro UNEVI en Retuerto, en Baracaldo, volvemos a esta sidrería Elesalde en Galdakao, en pues, lo que puedes hacer, pues cuidarte en el centro UNEVI. Si tienes algún problema, al centro UNEVI. Si quieres que no haya ningún problema y quieres estar un poco en orden físicamente, centro UNEVI también. Y luego, venirte aquí a comer un buen chuletón en la sidrería Elesalde, también renta, como dicen ahora los jóvenes. Renta mogollón. Pues ahora, bueno, mogollón no se dice ahora tanto. Mogollón me parece que no. Mazo tampoco, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, me renta.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
¿Y a Cotrino le renta o no le renta? Hombre, lo de la sidrería ya sé que sí. No sé si le renta o no le renta el resultado del Athletic. Supongo que sí, nos renta a todos. Hola, Javi Cotrino, muy buenas.
Muy buenas, hombre. El resultado del Athletic me renta mucho. Y el centro UNEVI, cuando estoy fastidiado por el gimnasio, también. La verdad que es un centro espectacular. Bueno. Y bueno, la verdad que el Athletic, bien. El día del... El día mayor que va a verte no nos tomó el pelo, como en Dortmund, así que bien.
¿Te sentiste tomado el pelo en Dortmund? Porque...
Yo y 4.000 más.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿No te gustó la alineación, entiendo?
En absoluto. Yo es que tampoco me gusta la frase de vamos a disfrutar. Yo sí que voy a disfrutar, me voy al teatro. Yo quiero competir.
Bueno, no, depende, hay obras para todos los también públicos. Es cierto, o sea, no es garantía de disfrute. Parque de atracciones, quizás, ¿no?
Una mariscadita, aquí en la sidrería se disfruta, claro, muy bien también.
Claro, exactamente. A partir de las 3, bueno, ahora un poquito con el picoteo, pero luego a partir de las 3 con la jamada se disfruta, que no veas.
Pero disfrutar es una cosa y el fútbol es otra.
Ainguero Alonso, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Oye, el Getxo, que estás ahí metido tú en el Getxo y bueno, el Alavés, bueno, bien, ¿no? De lo que podía tocar.
Bueno, yo estoy con los chavales, pero está contento. O sea, la gente del Getxo está contento, pero es lo primero que venga un equipo de primera que mueve mucha gente, y lo segundo, pues bueno, pues al final Alavés, un equipo cercano que también puede traer gente. Yo creo que para todo el pueblo es importante.
Un puntazo, ¿no? Lo de meterse al final. Oye, pues mira, ha conseguido meterse contra el Betis Valladolid y encima teniendo que resolver la eliminatoria fuera como la ha resuelto. Pues bueno, hoy se encuentra con ese sorteo importante para ellos. Recordamos los otros dos, Portugalete Valladolid y Numancia Arenas, los enfrentamientos para nuestros equipos en este primer sorteo.
Ya empezaron también el partido de ida que jugaron en Fadura, ya empezaron con uno menos todo el partido, prácticamente aguantando todo el partido y jugando muy bien, con posibilidades de ganar incluso ese partido. Así que yo tenía esperanzas de que ganasen.
Imanol Reino, hola.
Hola, ¿qué tal?
Pues bien, ¿no? A gusto, ¿qué? Sí. De irse al parón así, bien.
Sí, claro.
Renta también, sí, renta. Sí, sí,
sí. No, estábamos comentando la semana pasada que el ambiente que se vivió en Fadura en esa eliminatoria fue muy especial. O sea, ha recuperado Fadura mucho ambiente.
Yo creo que sí. Además,
me sorprende, positivamente.
Sí, además hay ilusión entre los chavales, ¿eh? Veías muchos chavales del equipo de la escuela del Bolue también por ahí por la zona y muy muy animados todos ahí en seguir al Getxo, que son como los hermanos mayores, ¿no? Donde bueno, es la referencia para la zona.
Bueno, está claro que un emparejamiento de estos y un mérito como el clasificarte para la Copa, al club y al pueblo, lógicamente, aparte de orgullo, le fortalece muchísimo, ¿no? A nivel deportivo, ¿no? Y se hace un nombre. O sea, ya estás hablando de que vas a competir contra un Primera División. Sí. No todos pueden decirlo.
Sí, y luego mala suerte de la del Arenas, que es un equipo ya muy copero y que ya tiene su tradición copera, pero claro, es que Numancia, a Soria, bueno, que está al lado, es un viaje maravilloso. Es un viaje maravilloso, pero a mí eso de que juegues fuera.
Una faena.
De que si tienes que jugar fuera esta primera eliminatoria,
a un equipo de. Igual Gerú lo sabe, la duda que a mí me generaría es si le toca en Primera División. El año pasado con C2 ya se jugó, si no me recuerdo mal, ¿no? O igual estoy equivocado, pero...
Se jugó en Govela.
¿Se puede jugar en Govela?
Sí, se jugó en Govela.
En Copa se jugó en Govela.
En Govela se va a dejar jugar en enero, en Ref.
Porque, ¿se deja de jugar, has dicho?
Sí, se deja de jugar y se traslada a Fadura. La arena, como ya sucedió hace unos años.
No jugó el Valladolid, además.
Yo creo que fue el Valladolid el que jugó.
Se va ganando fácil, no se fue a un C2-4, C2-5, fácil, ¿no?
Se jugó en Govela aquel partido. Y bueno, y el Portugués también ya es un equipo también copero en los últimos años. Y bueno,
de hecho, pues, último, fue el Celta, ¿no? El Celta que vino a Portugal.
El Levante después.
Está habituado últimamente
un Valladolid, que es verdad que no es un equipo de primera hora, pero es un equipo con tradición de primera y con una afición que por lo menos el fin de semana viajará, ya viajará, de semana será más difícil,
porque es bueno que se hable de estos equipos también, ¿no? Que no solo a veces, bueno, hay tertulias para hacerlo, pero que se hable del Arenas, del Guecho, además para los que somos de Guecho, pues mucho mejor que de estos dos equipos que estén jugándose la Copa, y luego pues el Porto y a más.
Hay que nos destacar una cosa que a mí me parece que se había perdido en los últimos años en muchos clubes de Vizcaya, y que por ejemplo en el Guecho he visto, porque uno de mis hijos además juega en el Guecho, y he tenido la satisfacción de comprobar que los chavales de la cantera se han implicado con el primer equipo, están viendo un referente del primer equipo, algo que antes en nuestra época era normal, todo el mundo lo hacía, todo el mundo iba a ver al equipo mayor, y sin embargo durante muchos años clubes como el Guecho y otros de Vizcaya habían perdido esa tradición, y sin embargo ahora este año con la buena temporada del año pasado, el primer equipo se ha vuelto a convertir en un referente y los chavales van a ver al Guecho mayor. A mí eso me parece una cosa importantísima para todos los clubes de Vizcaya. Me gustaría que sucediera en todos los clubes de Vizcaya, pero en los referentes, joder, Baracaldo, que está haciendo un esfuerzo tremendo también porque el equipo pues vaya adelante y el club se vaya fortaleciendo la base y con una buena temporada. El Bilbao Athletic, los partidos a los que he acudido, tiene una buena presencia de aficionados, pero no son jóvenes.
La gente del Athletic suele ser la gente de
mayor. Y son gente mayor.
Pero tú bien dices,
bueno, son gente mayor.
Los jóvenes de Enguero nos puede contar más, que él está metido y él ve en este caso al Guecho, ¿no? Pero yo pienso como tú que al final el que vaya gente del pueblo a ver al equipo del pueblo y la cantera.
Que la cantera se siente identificada con el primer equipo.
Y el año pasado con el Arenas también hubo un montón de gente joven que estaba en la grada y con la Copa, chavales vestidos de la Arenas, porque tiene buena cantera la Arenas también, y en el Guecho es lo que estamos intentando también, que haya meneo de gente joven que vaya a ver esos partidos.
¿Cuántos chavales manejáis en Guerú?
En la escuela hay cerca de 500 chavales y luego están los federados de los equipos del proyecto, o sea que hay alrededor de 1000 chavales que están vinculados a todo lo que es el Guecho, y eso es lo que tenemos que intentar, es trasladarles un poco pues bueno, pues hacia el Guecho, que es el equipo mayor, también el Arenas, también al final es que son entidades potentes las dos y tienen mucha gente, hay mucha base de chavales y el futuro es que terminen jugando muchos en el Atleti, ¿no? Ya hemos tenido uno de Guecho que debutó,
Iván,
¿no?
Debutó el otro día, por cierto, uno, me encantó el debut de Iván.
Sí.
Porque estuvo muy descarado. O sea, dijo el resto con desparpajo, me gustó. Estuvo a punto de marcar un golazo.
Qué maravilla.
¿Sabes la palabra? Es que ¿cómo le defino?
Salió
el rato que estuvo, desparpajo.
Eso es.
El chaval salió como si estaba jugando.
Le recibieron ahí en Guecho.
Sí. La cuadrilla, los chavales. Sí.
Fuegos artificiales y todo, ¿eh?
De la cantera del Romo, ¿eh?
Pues Ivón Sánchez, sí, señor. Ahí toda la gente, ahí los allegados, la cuadrilla, ¿eh? Pasándolo con el Ivón. Bueno, un puntazo para él, obviamente, el poder debutar con el conjunto rojiblanco. Además, en un partido importante y bueno, y encima pues también venimos de un debut a alguien que también marca como Rego, ¿no?
Eso
que,
es, o sea, a mí el, a ver, el gol de Rego para un chaval bilbaíno, marcar con el Atlético, un chaval que se ha hecho en las canteras de Indautxu, de Santutxu, y que llega al Athletic, que mama el Athletic, que se le ve la emoción que tenía, y me gustó mucho la celebración. La celebración del equipo como
con él.
De, sí. A mí hay un juego muy natural y como muy bonita.
Sí, porque fue más.
Fue yo muy creo, cuadrilla.
Pero hay un jugador.
Fue más,
que
allá de la, fue más allá de la victoria. Porque sí, yo creo que la explosión de júbilo fue por la victoria. Porque, bueno, se podía conseguir la victoria, evidentemente, con ese gol. Pero fue más por el que marcaba, ¿no? Que por el hecho de ponerte por delante en el marcador.
Bueno, ¿quién fue el jugador que más se alegró? De ese caso, tanto del debut de Ivón como del gol de Rego.
Jaureguiza.
Correcto.
Hombre, Jaureguiza con él.
Un chaval que él ha pasado.
Con lo de Ivón se vio claramente.
Es que Jaureguiza está viviendo un sueño.
Es que, exactamente.
Está,
o sea, Jaure,
todavía
ya,
un
creo
sueño.
Que lleva dos o tres goles ya con la
es
Atleti, ¿no?
Es increíble ese chaval, que Jaure lleve tan poco tiempo en primera división el cuando parece que lleva toda la vida.
Lo importante
jugando,
que es, Ivón. Y lo importante que es.
Con el peso y el pozo.
Impresionante. En todos los partidos es sin duda el jugador más regular de la temporada.
Regular no lo sé porque ahora mismo es que está jugando todo y no.
Joder, pero es que no, pero tampoco hombre, falla.
Pero es un chaval que lo va todo.
Está perdiendo más balones de lo habitual. Eso es verdad.
Pero a nivel deportivo está, no está en su
como mejor, dice Imanol, algún día tendrá que descansar pues para que eso no pase.
No puede ser.
Pero hasta
no,
el momento.
No de descanso, pues,
hasta el momento. Claro. Hasta el momento, que, tiempo, hasta el momento es el mejor. Hasta el momento es el más regular.
El jugador que está ahí permanente.
El más regular del equipo.
Para mí, Paredes. Para mí el más regular
bueno, Paredes.
Sí, pero Paredes.
Jaure te está metiendo hasta goles.
Claro, sí. Es que juega todo.
Que le está haciendo cosas que no son de su incumbencia.
No, pero el gol.
Me encanta la actitud y lo que transmite.
A mí el gol de Rego es muy importante. Por cierto, voy a comentar una cosa que me llamó mucho la atención. En la retransmisión televisiva del partido, en la Superflash, sale Robert Navarro como MVP. Y habla del gol de Rego y de la cantera del Athletic en tercera persona. Sí. Es decir, todavía Robert Navarro
no se siente dentro.
Parte de, no sí del Athletic, no sí del equipo, pero no del club. Es decir, cuando habla del club, del equipo, los gigantes sí se siente parte porque es parte importante. Además.
Claro.
Pero cuando habla del club.
Pero no dice
habla,
somos un club que tal, ¿no?
No, seguro. Dice, aquí la cantera, tienen una cantera muy buena. Y hay chavales, y aquí hay chavales que, bueno, prometen mucho y es un club que cuida mucho la cantera.
Tenemos, ¿no? Tenía que haber dicho, tenemos.
Es que
tenemos.
No lo siente todavía y es normal, acaba de llegar. O sea, sí se siente parte del equipo, por supuesto. Pero todavía
a ver, es
está en un proceso de adaptación.
También te digo, es absolutamente normal que un tipo que llega directamente este primer año a la cima de la estructura, pues hombre, hablar como propia de toda la estructura, alguien que se ha metido en algún momento de la estructura, es más fácil que asuma como propio el recorrido, ¿no?
No lo estoy recriminando nada, al contrario, ¿eh? A Robert, no,
me parece
nada.
Absolutamente
pero
normal.
Me llama la atención
muy
que todavía...
Por su parte, cómo se dirige, cómo habla de eso, en tercera persona, con respeto de la cantera. Y una cosa que yo sí quiero comentar...
Y para hablar maravillas de la cantera.
Perdón un poquito, y no quiero que se quede en el olvido, que la gente tiene que fijarse un poquito en todo, es que si me te ruego un buen gol, el chaval finaliza muy bien, el balón va donde él quería... Pero hay un movimiento de IZ,
un arrastre buenísimo.
Correcto, que le genera el espacio, buenísimo. Que le genera que es medio gol. Y creo que hace algo de César y mira...
Medio hay que meterla, ¿eh?
Le genera el espacio para la finalización, luego finaliza bien, pero para otros jugadores que no hacen ese movimiento. O sea, ahí se ve a IZ, que la verdad que ahí lo ves, jugador de fútbol. De colectivo, sabiendo lo que es detrás suyo, sabiendo cómo vienen por detrás.
Está en el Athletic,
Hombre, claro.
Es decir, un jugador de fútbol se le presupone.
Me gustaría verlo mucho más de lo que lo estoy viendo. Espero y deseo que Ernesto, pues pueda dar más minutos. Entiendo que es difícil si ahora se recuperamos encima a Nico y a Alex Berenguer, ¿no? Entiendo que va a ser complicado. Pero bueno, que, oye, al César lo que es de César y que en los minutos que estuvo Z, pues colaboró y aportó.
Fue la mejor primera parte, el mejor momento. Este Athletic de primeras partes al que parece que nos estamos acostumbrando, que no sé muy bien cuándo llegaremos al Athletic de partidos. porque yo tengo la sensación de que estamos en un Athletic de primeras partes. Bueno, de segunda es cuando es un desastre la primera, evidentemente, y tienes que cambiar a cuatro en el descanso. Ahí pues sí, tuvo unos minutitos después del descanso en Girona. Fue de lo mejor, contribuyó el Mallorca también a ello.
Yo creo que ahí, primero, ya nos está cambiando a todos la cara, aparte de estar en este sitio fantástico, el de Sal de Galdácano, nos está cambiando la cara el resultado ya. Hemos ganado el partido, hemos metido dos goles, Iñaki Williams ha metido un gol de penalti, no tiene nada que ver de la perspectiva que veníamos, ¿no? Parece ya como que a ver si volvemos a enganchar otra racha en positivo. Aquí tenemos mucho que desarrollar. Estábamos hablando antes, Javi y yo, a ver si teníamos que jugar con más mediocampos que delanteros, ¿no? Igual a ver si modificamos un poco esa perspectiva. Y cuanto a las partes, tuvimos algún segundo, voy a decir segundo, en la segunda parte, de un poco de miedo, ¿no? Incluso el gol que nos meten otra vez entre el 70 y el 80. Un gol ahí de despiste, o un golazo, porque a Unai Simón...
Sí, pues, que levante la mano el que no tuvo miedo de que el dominio del Athletic, sobre todo en la primera parte, no pudiese acabar como acabó finalmente, con un empate. O sea,
sí, claro, es que a mí me recuerdo a otros partidos de esta temporada.
Esto ya lo habíamos visto.
Estuvo a un par de ocasiones más el Mallorca de generar una pitada en San Mamés.
Bueno, es que...
Muy fácil.
Es que el Athletic en Valencia... Pasó lo que pasó, contra el Alavés pasó lo que pasó.
Contra el Girona pasó lo que pasó.
Es que el Athletic está en un momento en el que todavía no está con la confianza que debe tener el equipo y que tenía al final de la temporada pasada y durante toda la temporada pasada.
¿Es solo cuestión de confianza, Imanol?
Yo creo que sí. Aparte de físico.
No estoy de confianza, pero si quieren voy y les doy yo unos abrazos o algo.
Yo no estoy de acuerdo contigo. No es cariño. Yo estoy con Imanol ahí. Es confianza. Y es confianza. Guruceta ya mete gol contra el Dortmund. Williams mete gol ahora. Los medios están metiendo goles. Lo entendería si no
te hubieses clasificado para la Champions el año pasado, para la Europa League el anterior, hubieses ganado la Copa, entendería la falta de confianza. Dices, bueno, esto es una chamba que nos ha venido este año y tal, y las vamos a pasar canutas, pero bueno, vienes de una trayectoria...
Ya, pero vienes de una...
Joder, que te indica que tienes una confianza... Deberías de tener cierta confianza en ti mismo.
No, los delanteros lo han perdido con...
Mira, yo, por ponerte un ejemplo... Por ponerte un ejemplo, y así meto ahí la cuña. Por ponerte un ejemplo... Mes de septiembre, en streaming, el mejor mes de septiembre de Radio Marca Bilbao de su historia. De los datos que el viernes nos pasaron, los datos del streaming. Entonces, pues hombre, eso me da la confianza de que las cosas se estarán haciendo medianamente bien. Porque
bueno,
si no...
Sobrecarga igual.
Sobrecarga de lengua y tal.
No os dais cuenta, vamos a poner un poquito... A mí es que me parece muy bien el positivismo tanto de Engueru como de Imanol. Y Alberto, en este caso me voy asubando. Ya me hizo la confianza, no lo compro. Que tengo la sensación de que nos meten goles muy fácil.
Sí.
Muy, o con muy poquito peligro, con muy poquito. Mira, en Dortmund, para mí fue un espejo, ahí viendo partido.
Tú necesitas mucho y los demás necesitan poco.
Muy poquito. Ah, es decir, dos goles, déjame terminar un poquito el argumento y luego lo que tú quieras, Manuel. Dos goles para mí, Unai Simón, en ambos dos puede hacer mucho más. En dos de ellos, mínimo. Entiendo que el rebote de Gorosabel es mala suerte y punto. Y el primer gol es una buena jugada, una buena jugada que a los laterales les coge la espalda. O sea, es decir, todo es evitable. Pero es que el día del Alavés te meten un autochurro. Es que el día de Mallorca te meten un gol que dice, ha tirado central y se ha metido por la escuadra Unai Simón, que creo que tampoco está atravesando su mejor momento Unai Simón.
¿Se la come?
En mi opinión, sí. En mi opinión.
Para mí también, soy muy de Unai Simón.
¿En cuál?
En el gol del Mallorca.
Para mí se lo como Unai Simón. No es todo
Unai Simón, No es todo
Unai Simón. Pero a portero le duele que se lo meta por ahí.
Pero yo creo que puedes hacer algo más.
Continuamos con el argumento. Para mí sí, puede hacer algo más, correcto. Pero es que al margen de eso, es decir, nos meten gol con una facilidad pasmosa, nos hace peligro, nos llegan a tres cuartas partes del campo con una facilidad pasmosa, y es porque el equipo no llega siempre tarde, no se junta, y es que Valverde se intenta juntar, pero el equipo es como la miguita de pan, se va deshilachando poco a poco, y va viendo que se van generando espacios. Y dicho esto, vuelvo a decir lo mismo que dije hace una semana: la seguridad defensiva que teníamos la temporada pasada, la anterior, no la tenemos. Llevamos todos los partidos
los goles encajados lo dicen. O sea, no hay,
entonces, ¿qué pasa?
No hay duda.
Si no tenemos efectividad arriba y atrás, somos frágiles. Ya es que ni la manta te cubre, ni arriba, ni una cosa ni la otra.
Tienes que buscar un partido que acabes a cero. Eso es la confianza también que va a tener un
equipo en la defensa. Si vas a Alicante y ganas 0-1, y sería el mejor resultado para el Atleti, fíjate.
Faltando Yeray, como ya, tenemos una... tenemos una defensa de mucho nivel, ¿eh? Quiero decir, vale, pues nos están metiendo gol, pero tenemos una defensa, Javi, de mucho nivel.
Aguero, tenemos jugadores de muy buen nivel que no están a su mejor nivel.
Bueno, pero eso es otro asunto. Hay mucha gente que no está
totalmente de acuerdo. Eso totalmente.
Es más, lo que hablaba hace un rato con Mikel, nuestro hombre del centro Unevi, que hasta Iñaki Williams se ha lesionado.
Ojito.
O sea, yo no quiero ni señalar a San Millán, ni a Leque, no el jugador, sino el médico, ni a Prieto, ni a nadie. Pero o unos, o otros, o todos juntos, o lo que sea, a mí ya lo de Iñaki, yo ya he rebosado el vaso. Yo a partir de ahora, si vuelven de estos 15 días con una forma física que para mí es escasa, no está el Athletic, no puede aguantar el Athletic los esfuerzos de la temporada pasada. Es evidente, en la segunda parte frente al Mallorca ya no puede hacer la primera parte, ya no puede hacer lo mismo que la primera parte, y encima esa falta de energía, claro, provoca lesiones, porque es que no lo hacen porque no están bien, y cuando fuerzan para hacerlo se acaban lesionando.
Vale, pero sin embargo...
A mí ya se me ha llenado el vaso. Vale, yo sí, a partir de ahora, si hay otra más, a mí ya se me rebosa, vale. Y ya, oye, que me digan, bueno, a quién hay que señalar, me da igual quién. Pero, coño, no... A mí me parece que ya hasta aquí.
No estoy de acuerdo con... No sabemos la planificación que está...
Joder, con la planificación. Estoy de la planificación. Valverde lo dijo el otro día. Tienes que estar bien aquí
y
aquí.
Valverde, vamos a ver, pero si Valverde es el primero que coge y te está tirando la Champions League a la basura. Si es el primero que la está tirando. ¿Qué narices dice Valverde en medio de comunicación?
Si Valverde,
que sale, y luego ver, te coge y te sales con nada más y
coño, pero Cotrino, si tiene que hacer rotaciones.
Y vemos un Viva Atleti prácticamente.
Vamos a ver, Cotrino, ¿por qué tiene que hacer rotaciones? Porque el equipo inicial no aguanta tantos partidos seguidos.
¿Por qué no se hacía el año pasado?
No tenías tantos partidos seguidos.
No, tenías la Europa League.
En este momento.
El objetivo era llegar a la final. Y hiciste
rotaciones, ¿eh?
Sí, pero no como este año, que se hacía rotaciones. Hemos fichado a Laporte, a Robert Navarro y a Areso, y se nos ha llenado la boca decir, ¿qué plantillón? Y ahora vemos que la plantilla hace agua por todos lados, porque había tres lesiones, correcto.
Pero si tienes a Sancet... Ah, pero por cierto, no lo hemos comentado con Miquel. Pero Sancet, que es también otra... Una molestita.
Sí,
que tampoco no llega casi ni a lesión la cosa, pero bueno, molestia por aquí, molestia por allá.
Lo que no es normal
que vayas a Dortmund y tengas a dos laterales derechos.
Bueno, y pongas a Leque.
No es normal.
Leque también es lateral.
Bueno, Leque lateral acabó de extremo. Vamos a ver.
Eso es una opinión que tiene Valverde.
Hay cosas que chico, con todos mis respetos.
Pero si vas a perder igual.
O sea, ¿tú crees al descanso, que están... Prado, tarjeta amarilla al descanso. Y sacas y quitas a Vivian.
Cotrino, te entiendo lo que quieres decir. Entiendo a la gente y lo he dicho. Para unas cosas a mí se me ha llenado el vaso y para otras, pues igual todavía no. Si el partido frente al Borussia en Dortmund es después del viaje a Newcastle y del Karabaj en casa. Que vaya con ese equipo, a ti te parecería lo más normal del mundo. Lo que pasa es que te ha tocado, lo han colocado, porque al final lo del sorteo es un sorteo, pero luego cómo ponen los partidos lo hacen ellos, no se sabe bien cómo. Te ha tocado Arsenal en casa, uno de los principales candidatos a hacer cosas importantes en esta Champions, y Borussia Dortmund, que siempre es candidato a
a todo, depende de lo que tenga en la Champions. Y joder, tienes a los dos mejores, te falta el PSG. Joder, ya solo faltaba que el tercero fuese el PSG. Porque eso también te hunde en la miseria. Si de dos partidos no consigues puntos, te hunde en la miseria. Que sí que es cierto que ahora luego va el Sevilla y le mete cuatro al Fútbol Club Barcelona porque van a por ellos. Bueno, porque fueron a por ellos. Bien. Que queremos que el Atleti vaya por ellos. Yo también. Pero es que igual lo que pasa es que no hay ni físico ni calidad en determinada rotación masiva como para ir a por nadie.
¿Pero tú crees que es un bajón físico general?
A mí sí, me lo parece general, escandaloso.
General.
Salvo Paredes y Jaureguizar, que además son los que mejor están precisamente porque el Atlético es muy físico.
¿Y por qué puede pasar esto?
No tengo ni idea. Eso es lo que...
¿Los médicos y los preparadores son los mismos?
No son los mismos. Ah. Nos falta formación.
Hombre, el año pasado no son iguales. Todos son parecidos, menos uno.
Pero solo ha cambiado uno, ¿eh?
Uno, pero que es importante,
es el,
¿no?
Es el mismo.
Hombre, vamos a ver, el que ha cambiado, que yo sepa.
Es preparado físico también.
Era el que decía luego la preparación física que se iba a hacer. Por tanto, si te falla
el tema psicológico, pero, que eso, es, pero físico, que eso también es con el servicio médico y con,
o sea,
el.
Yo, ¿alguien duda de la capacidad de Luis Prieto?
Tienes un director.
Yo no.
¿Alguien duda de la capacidad de Luis Prieto?
Tienes un director de rendimiento.
Porque le caen todas.
Tienes un director de rendimiento que no está aquí gratis, ¿eh?
Exacto.
Correcto.
Bien, pues que rindan.
¿Qué le pasa? Que Luis Prieto es un profesional como la copa de un pino.
Totalmente.
Seguro.
Lo será. Totalmente. Claro que sí. Pero yo no estoy señalando a nadie. Yo estoy señalando una evidencia. No sé de quién, pero que ya se lesione hasta el que no se lesiona nunca.
Pero claro, es que el que no se lesiona nunca, ¿qué pasa? Que está jugándolo todo igual que Jaureguizar.
¿Cuántos han lesionado en el Barça?
En el Barça tienes...
Tienes
dos graves.
¿Cuántos han lesionado?
¿Y eso que juegan con él?
Jugadores lesionados?
Y eso que juegan con guante blanco, siempre. También.
Es que, a ver, es que venimos de lo que venimos. A ver, el fútbol moderno exige físicamente una locura. El Atleti juega el fútbol más exigente que existe físicamente. Que es el mismo que juega... dime un equipo que te exija más físicamente que el Atleti.
El Atleti, la presión esa que te hacía... Además, ya el otro lo hace, ¿eh?
Pero porque no puede.
El ritmo este en Champions, ¿eh? En Liga sí te lo hace. Sin embargo, en Champions no
te lo hace. Ratito. Y el ritmo este
alto... No, en Champions te está esperando.
Ha dicho
de Rego... Acabamos de escuchar hoy, ayer, las declaraciones, de Ernesto anteayer, y las hemos oído al comienzo del programa hablando de Rego. Dice, ¿qué es lo que le falta a Rego para ser un jugador que se asiente y que juegue muchos partidos en primera división?
El ritmo.
No, acaba de llegar el chaval.
Claro,
acaba
normal, pero es que el
remedio.
Por eso, el ritmo que necesitas para ser un jugador del Athletic asentado lo tienen muy pocos jugadores, Es muy difícil. Tener el ritmo de Jaureguizar, es muy difícil tener el ritmo que tenía Prado, es muy difícil el ritmo que tiene, claro,
pero estuvo
el ritmo que tiene, el ritmo que tiene.
Pero la estructura, Guru, la forma de jugar de ha cambiado, Imanol, ha cambiado. La
ha cambiado, pero
no sé por qué tiene la temporada pasada.
Pero porque no puede.
De hecho, ayer cambió. Anteayer contra Mallorca, en la búsqueda de soluciones después de cuatro partidos sin ganar. Y si marcar un gol,
meto huevo para adentro y ahora eso le dejo todo el carril.
Y juego con casi 4-4-2.
Y me parece una buena postura.
Javi, ¿por qué dices que no es lo mismo?
Está buscando.
¿Qué diferencia?
Porque no está el equipo igual.
Físicamente.
Pero el estilo de juego es el mismo.
Te presionaba muy alto, muy, muy alto. Siempre. Y este año estamos defendiendo un bloque medio y poco.
Siempre tampoco. No.
Mallorca la primera.
En Liga no.
No se pasó el balón.
No
te lo compro.
¿Y la segunda parte qué pasó?
La segunda parte no.
Es que el aguanta, físico, te aguantaba.
Pero porque no le da. Al Mallorca le mete. Al Mallorca le metes un baile de la leche, sí, la primera parte. Sí. Le metes un baile. Sí, lo que pasa es que no eres capaz de meterle más goles.
En el 30 una y Simón no había tocado el balón. No había tocado el balón.
No sabíamos ni si estaba.
Y me parece que en la retransmisión se acerca a tocar el balón en una banda o algo. Porque estaba. Vamos.
Para tocarla. Para ver cómo era el balón.
Para ver si estaba hinchado o no.
El año pasado manejaba los tiempos de los partidos de una forma con una intensidad muy superior a la de este año. Es decir, había ratos donde presionaba.
Joder, pero eso ya lo vemos.
Se replegaba.
Pero eso es una decisión.
Y este año no lo
sabía. Ya, Cotrino, pero eso es una decisión técnica.
Igual.
O táctica.
No.
¿O táctica?
O de imposibilidad.
Lo que habría que saber. Todo eso te digo que nos falta información. Igual es algo del míster o es algo de.
Lo que te está diciendo, Imanol, es una adaptación a que si no puedes mantener eso.
Igual me he fijado solo yo o igual estoy yo confundido. ¿No creéis que el Atlético está defendiendo, presionando totalmente distinto en Liga que en Europa?
En Europa esperas y punto.
Exacto. ¿Por qué esperas en Europa?
Porque te van a pasar por encima.
Claro, porque si te vas a presionar, te superan. Claro, te estás adaptando al rival.
Si viene el Carabaj.
Porque viene. Al Carabaj se le presionará arriba.
No se le conoce. No le conocemos al Carabaj.
El año pasado eliminó a quien eliminó, ¿eh?
Por eso, ojo, vamos a ver que lleva seis.
Por eso, lleva seis.
Ojito, que me fija la pinta a la cara, ¿eh?
Sí, pero bueno. Vamos a ver. Pero vamos a ver,
le tienes que tener respeto a.
No lo conocemos nosotros, pero.
El Athletic, si no puede aguantar físicamente, lo que tiene que no ir es de chulo por la vida. Si tú no vas a aguantar físicamente según a qué rivales y por mucho que digamos siempre hay potencia de rivales, hay diferentes rangos de rivales, tú no
al
puedes
Dortmund le puedes jugar igual que al Mallorca.
Ese planteamiento se hizo en Dortmund.
Claro.
Aguantar.
Pero, y con el Arsenal fue todavía más escandaloso.
¿Por qué? Porque sabes que enfrente tienes jugadores que esa presión
te la salvan.
Te la salvan y te pillan de todas y claro, hacer un roto por todos lados.
Sí, sí, total.
Y el Atleti en Dortmund dejó de competir cuando pierde la ilusión por la remontada. Porque
cuando anulan el gol fuera de juego y le meten el tercero,
y le meten el tercero, ahí lo matan.
Hombre, a ver,
ahí se acaba el partido.
También Dortmund. Sí. Dortmund tiene esa mala fortuna.
Ahí se acaba el partido.
Tiene esa mala fortuna.
Ahí se acaba el partido.
Ese gol cuando lo marcaron.
Pero el Atleti que estuvo compitiendo a un nivel altísimo. No en la primera parte, evidentemente no, pero en la segunda parte sí, vale, pero a un nivel ante un equipazo. Y en lugar de marcar el 2-2, te meten, te anulan un gol, que viene anulado, viene anulado, por cierto.
De la tribuna no vemos.
No, viene anulado, viene anulado, pero viene anulado. Te anulan ese gol, que ya es un golpe, porque ya lo has conseguido y de repente dices, no, vale. Bien anulado, que no estoy criticando ahora. Pero luego te metes el tercero y te han matado. Y ahí ya el equipo se viene abajo.
Se pierde mentalmente.
Se pierde mentalmente. Ahí has estado remando y de repente te has ahogado.
En este momento en el que estamos y llegando a este parón, que era imprescindible llegar con una victoria, porque si no hubiese sido. Bueno, es que de hecho, el Athletic estaba en una posición en la que en los últimos años no lo hemos visto. O sea, a estas alturas de campaña, el recorrido del Athletic no iba al puesto 10 en ningún momento. O sea, quiero decir que estaba objetivamente más abajo a esa altura de lo que estamos acostumbrados, afortunadamente, estos últimos años, ¿no? En este momento de la temporada. Por coger la parte buena y positiva. Qué olorcito llega de comida más rico aquí en la sidrería, Le Salde, por Dios. Estamos en un momento. Supongo que todos estamos más o menos de acuerdo que no es bueno del Athletic. No sé si decirlo malo porque luego alguien se ofende con las palabras.
El equipo no está al nivel
y del año pasado. Si este es el momento malo de la temporada, es en el inicio de la temporada y se está salvando de la manera que se está salvando.
Si
esto es así, yo me doy por satisfecho.
Pero te lo dije la semana pasada, la de hace dos, Alberto. Si este es el bache de septiembre, que mejor que ahora, que no sea como hemos acabado todas las temporadas hace años.
Sí,
que acabamos las temporadas desde abril, que perdíamos todos los partidos.
Pero necesito a Ingeru volver del parón, con unas sensaciones muy diferentes,
Nos hemos pasado añitos, que en abril nos hemos jugado las castañas y hemos tirado la temporada a la papelera,
A ver.
Y hemos estado así haciendo cositas que durante la temporada casi no clasificamos para la Champions ni para Europa. Y hemos terminado.
Pero nos hace falta que el Atleti vuelva del varón,
activo
de otra manera.
Elche, Carabaj y Getafe. Después de Getafe,
pues
retomamos esta conversación.
Nueve puntos.
Vamos a ver.
Seis para la Liga y tres para Europa.
Yo creo que
temporada parecida a las anteriores, claro.
Bueno, a ver, aparte de que.
Evidentemente, en
aparte
Champions,
de que repetir.
Este partido te va a marcar lo
que vayas a hacer. Aparte de que repetir lo del año pasado, tenemos que asumir que es muy, muy, muy difícil.
¿Hablas de la Liga?
No, y de todo. De toda la temporada, porque has jugado en Europa, porque has llegado a semifinales de Copa,
semifinales no vas a llegar, eso es evidente.
No va a llegar al quinto en Liga, y es muy similar al año pasado.
Te puedes meter entre los 24 primeros y avanzar más en Copa.
Eso es muy complicado, los rivales han crecido y muchos, algunos están creciendo mucho, Sí. Y tú no estás al 100%. Es evidente que estás muy lejos de tu mejor forma.
Eso es tu pero.
Si a eso se suma que has tenido lesiones que te han marcado el comienzo de liga, yo creo que en esas condiciones en las que tus jugadores diferenciales están muy por debajo de lo que necesitas de ellos, porque están muy por debajo, los jugadores que te tienen que marcar diferencias no están al nivel todavía. Y aún así, tienes 13 puntos, digo, joder, pues si es que lo mejor es la clasificación.
El otro día, Imanol sí. También nos decía que,
es que,
tenemos fue... 3 meses, me parece que eran 3 meses, 17 partidos, ya hemos jugado 15 partidos. Volvemos en enero y tenemos la Supercopa en allá donde esto, y sigues luego con la Copa. Quiere decir que poca broma, con hasta en febrero, aquí no se descansa nada, ¿eh?
No se descansa nada. A ver, tenemos, yo creo por tenemos, eso, tenemos, por eso Ernesto, tenemos, por eso. Ernesto ha dado esta semana 3 días libres.
No queríamos esto.
Hombre, claro que queremos.
No queríamos meternos en todos los
sí, claro.
Entonces, en la fregados, claro.
Y a Champions, coño. Queremos que aquí compitas en todas las competiciones. Bueno, pues es que ahora no, hay que saber gestionar
bendito sufrimiento.
Claro.
Total.
Ahí está.
Claro.
Ahí está. A ver, que a mí me...
Ojalá tenga todos los años de sufrimiento.
Y por eso están saliendo los chavales nuevos también.
Si el equipo está así.
Qué bueno.
En diciembre, igual es que el equipo no va más. Y no estamos capacitados para 2 competiciones. Y ojo, si nos clasificamos entre los 24 primeros en Champions y empiezas con la Copa.
Hombre, yo creo que el equipo, ahí sí estaremos de acuerdo en que el equipo, o este Athletic por lo menos, igual otro Athletic, no sé si con estos jugadores o con otros, porque realmente tampoco hay mucha posibilidad de variar, con otro entrenador, con otra forma de jugar, igual podría jugar distinto, pero a lo... O Valverde nos sorprende con una cosa distinta, o el Athletic tiene que tener una intensidad mucho mayor y aguantar mejor los partidos.
Es que mira,
porque si no, ¿tú crees que así ahora mismo, con lo que hemos visto hasta el momento, 8 partidos jugados de Liga y 2 de Champions, 10 partidos lleva el Athletic? 10 partidos ya es una muestra interesante, ¿eh? Ya empieza a ser una muestra bastante interesante, que con 13 de Liga ya estamos en el primer tercio. O sea que... Pero bueno, 10 en general en la temporada. ¿Realmente creéis que así puede el Athletic? Yo creo que tiene que mejorar. O sea, yo creo que con lo que estamos viendo hasta ahora...
Pues si hemos coincidido que ninguno puede... de los jugadores importantes del Athletic está en su mejor momento.
Pero es que hemos ganado 2-1 en Samamés al colista, ¿eh?
Claro.
Cuidado que no nos vengamos arriba.
Claro.
Que nos ha costado, ¿eh?
No digas tú eso, Ayeru, con lo que dices siempre que eres.
Nos ha costado ganar Mallorca.
Miedo.
Nos ha costado ganar Mallorca.
Una cosa, no son importantes... todos los jugadores, ninguno está bien.
Sí, pero bueno,
que Bajaure está bien,
no,
que Paredes está bien, que Jure está bien,
para mí,
sí, hay 3-4 excepciones.
Pero tiene razón.
Pero para mí Laporte.
Los Iñaki no están, los Cruzeta, los Laporte, incluso los Areso. Incluso Galarreta tampoco está su mejor versión, porque físicamente, pues chaval,
pero que no tienes, a ver, no está, tienes Nico Williams, no. Sale, pero Nico Williams sale,
una gata sorpresa.
Nico Williams sí. sale unos minutos y ¿qué hace?
Y Rego está por encima de lo que esperamos. Paredes está rindiendo un altísimo nivel.
Robert Navarro, el primero que he dicho. Parece que por ley tiene que ser un Vivi a Laporte. ¿Quién tiene que tener Paredes?
Yo creo que no.
De hecho, ahora mismo, creo que el primero de los centrales es Paredes.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Para mí. Ahora,
estado físico que está,
según sí. Están.
Yo creo que
y en la toma de decisiones.
Laporte tiene que entrar. Hay que. Tiene que entrar.
Laporte va a ir a más.
No. Laporte va a hacer una cosa. Estando mal.
Claro.
Por, sin falta de ritmo.
Sí, que es un grandísimo jugador.
No, es que tiene cosas. Cosas de saber estar.
A ver, que me digas.
Hombre, Al Trantran roba balones y mete diagonales. Que es de loco. Al Trantran.
Que sí, lo tenemos todos.
El Athletic va a mejorar. A ver, vamos a ver. No hemos visto al mejor Iñaki, ni mucho menos. No hemos visto.
Ella que se acaba de quitar una losa.
Sí.
Tremendísima. Sí. Y eso que pega un tiro de pena. Pegó un pote de sol. O sea,
le dio mal y no me dio.
Igual hasta la falla.
Sí.
Pero bueno, se ha quitado la losa y ya está. Pues ya está.
Tenía mucha tensión, mucha tensión.
No hemos visto para nada al mejor Vivian. No hemos visto al mejor Ruiz de Galarreta. No hemos visto al mejor Jaureguizar. No hemos visto al mejor Sánchez.
Bueno, Jaureguizar.
No se lo ha visto.
Por eso, no hemos visto.
Arriba, los puntas.
Claro, es que ni siquiera Alex la has podido ver porque sale solo cuando mejor estaba. O sea, es que todo, es que...
Por cierto, tenemos...
Tienes que mejorar la fuerza.
Ahora, que habéis mencionado a los puntas, tenemos un ofrecimiento, mi amigo Joseba aquí de la sidrería El Esalde, que me ha dicho antes de empezar el programa, se me ha acercado y me ha dicho, oye, tú que igual puedes hablar con Valverde, dile que aquí Joseba de la sidrería Elizalde con 80 años está dispuesto a ser delantero centro. Si hace falta, que se ofrece.
Para meter goles, qué bueno.
Que se ofrece de delantero centro. Y es el run run generalizado.
Sí, pero hay un mensaje
que no hay manera, no hay manera. Y que los delanteros centros, que está mejor Guruceta cuando baja hacia atrás casi que cuando se pone arriba. Y lo de Maroán.
Te metió 12 goles hace dos años. No se olvida a este chaval rematar. No se ha podido olvidar a este chaval rematar. Vamos a ver.
Pues a ver si se quita la tensión Maroán, porque el otro día hace una jugada que provocó el run-run, que es un balón que le meten en profundidad y antes de tocar el balón, él se va como si el balón le fuese a acompañar por inercia, porque tiene un hilito el balón lo tienes que tocar tú, o sea, que no es un coche teledirigido, joder.
Bueno,
se fue,
vamos a ver.
Tenemos mensajes
contradictorios, ¿no? Porque durante muchos años se ha criticado a Valverde porque no ha dado oportunidades a los chavales. Acaba de reivindicar aquí Javi hoy que Iceta no ha jugado nada y que le gustaría verle, y sin embargo no nos enfada y nos mosqueamos mucho porque en Dortmund saca un equipo en el que hay muchas rotaciones.
En Dortmund me parece una falta de respeto a las 4.000 personas que fuimos.
Pues a mí no. Y de hecho ese equipo compitió.
Bueno, compitió.
Sí, compitió, Javi, compitió.
20 minutos a zona parte con dos cambios ya hechos. ¿Vale?
¿Quieres que juegue Rego? ¿Quieres que juegue Rego? A ver, a mí
¿quieres que debute Ivón o no quieres que debute Ivón?
No quiero que debute Ivón perdiendo 4-1.
¿Por qué no?
Porque quiero que debute ganando 1-2.
Pero sí casi marca.
¿Me entiendes? Quiero que debute ganando 1-2.
Pero sí casi marca.
Perdiendo 4-1.
Pero que casi marca.
Esa es la diferencia.
Javi, que casi marca.
Vale, 4-2.
Que le dio la razón a Valverde.
Te repito, 4-2. Que no quiero que debute así, que debute ganando.
Pero vamos,
¿por qué va a debutar ganando? No te entiendo ahí, Javi.
Lo que no puede ser, te repito.
Que debute cuando se le necesite.
Claro.
Vamos.
No, ganando.
No, tú me has preguntado, ¿qué debuta así?
Momentos difíciles.
No te lo he preguntado con Alberto. Lo puede hacer bien, ¿por qué no? Sí.
Vamos a ver si me entiendes, Sengiru. Te repito, no quiero que debute perdiendo. Me gustaría que debutase ganando.
Claro, no.
A mí también me gustaría que ganásemos todos los partidos.
Sí, pero vamos a ver. Tú, si sale Ivón Sánchez, sale Rego. Si a mí lo que me chasca los dientes, no es que juegue Rego o que juegue Ivón Sánchez, porque Ivón Sánchez se ha ganado volver a tener minutos. Se los ha ganado porque jugó un rato y para mí dices, oye, dale algún minutillo más que bueno. Oye, Rego, dice, oye, pues bien, te juega todo el partido en Dortmund, te juega el sábado,
sí.
Y dices, bueno, oye, bien, y te marca un gol. Bien, hace mejores a sus compañeros, se crece. Si a mí lo que me puede llamar la atención es que Iñaki Williams, que no está porque se supone que tiene que aparecer en algún momento, siga hasta que se lesiona y no esté bien, que juegue Maroán porque no tienes otro, cuando se ve que no está bien y que no hay manera y ya llegará su momento. Pero, o sea, me llama más la atención que jueguen otros a que jueguen Rego e Ivón Sánchez, que precisamente creo que le dieron la razón a Valverde.
Pero es que precisamente en Dortmund...
Igual Iceta, según tu opinión, se la está quitando, porque Iceta hace más cosas de las que igual... No sé.
Va a ser muy complicado, más con la recuperación.
Yo creo que Ivón Sánchez y Rego quizás también han hecho más que Iceta en los momentos en los que han aparecido, en mi opinión.
Vamos a ver, es que para empezar hay que dar...
Lo poco que ha aparecido Ivón Sánchez, claro.
Pero vamos a ver, Alberto, ¿cómo puedes decirme que Ivón Sánchez y Rego han hecho más que Iceta cuando Rego ha jugado ya 3 o 4 partidos, aunque sea reducido, y algún partido completo en Champions, y Iceta no está metido ni en la ficha de Champions? Iceta ha jugado 10 minutos el primer día que debutó y ayer y el sábado pasado otros 10 minutos. Ha jugado 20 minutos en 13 partidos.
Nico Serrano ha jugado y le ha vuelto a dar oportunidad, igual no le vuelves a ver hasta enero.
¿Y tú crees que chaval, Caibón, recuperándose Merenguer, recuperándose Nico, va a volver a jugar o qué? Sí. ¿Y Sancet? ¿Va a volver a jugar?
¿Pero por qué no?
¿Tú crees que va a volver a jugar?
Pues no es,
ya lo vas a ver.
Pues es que
a Valverde.
Bien, pero yo puedo no estar de acuerdo en que si Ivón Sánchez vuelve a tener unos minutos y gusta... Y Rego tiene unos minutos y gusta.
Pero Rego va a jugar por necesidades de Lyon.
Por necesidades, pero es que igual Rego tiene que jugar. Igual Rego tiene que jugar antes que Vesga. Igual Ivón Sánchez, si Sánchez es un fantasma de sí mismo, igual tiene que jugar Ivón Sánchez en el cambio o tiene que jugar otro. Bueno, es que, joder, si yo lo que estoy en contra es de que, no de que jueguen los chavales por decreto o los que están. A mí no me gusta lo de jugar por decreto. Pero si alguien le das una oportunidad y la aprovecha...
Vamos a ver, Alberto, un poquito de coherencia. Tú ahora vas a ponerme a comparar la trayectoria deportiva...
No, ni mucho menos.
¿La de Berenguer? con la llegada de Berenguer.
Ni mucho menos.
¿Tú entre los dos a quién pondrías?
A Berenguer, ya siempre.
Está, pues ya está. O al que mejor esté.
Valverde por la Berenguer.
Bien, pero si ¿vale? a mí, pero si a mí, si a mí,
no,
si
a
mí,
póngalo, vas a ver,
si a mí, ah, si a mí Sánchez, si a mí Sánchez me lleva dando partidos en los que no hace nada,
luego está jugando por necesidad de guión, porque no tienes más. Y me parece fantástico. Y ojalá consigamos que si está otro Prado,
y si está mejor que Vesga, tendrá que jugar antes que Vesga. Aunque los galones de Vesga sean mayores.
Bueno, pues claro.
Me vino, vamos.
Pero es que el otro día, en Dortmund, era fácil sacar a un chaval cuando vas perdiendo 4-1 que hay 10 minutos. Era muy fácil, eso lo sé hacer yo.
No, lo difícil es llevarle. Bueno, y llevo dos.
Llevo bien, muy bien. Pero es que es muy fácil sacarle. Lo que no es normal es que tú vayas a jugar a frente de ese no, es partido
con una idea de apunta
y con la defensa que sacas.
Javi, que para poder sacarle hay que llevarlo.
Pero si lo llevas porque no tienes más.
Bueno, pero lo llevas, pero estás apostando.
Manol, que lo llevas porque no tienes, te repito, que lo llevas porque no tienes más.
Porque así surgen las cosas. 25, pero,
tienes metidos a estos dos chavales.
Pero vamos a ver, pero ¿cómo sube Cubarsí en el Barcelona? ¿Qué juega? ¿Por qué? ¿Porque tiene una banda de música?
No, porque se le suena.
Claro.
Pero todo, pero
coño, pero
para jugar
así, en el Barcelona los que han subido y tanto a la Masía es porque no está, porque no está fulano, no está mengano, porque Íñigo Martínez ha ido a trincar toda la pasta del mundo y ya está. O sea, y si no jugaría.
En el Barcelona tienes ahora mismo 5 o 6 chavales que hace 2 años estaban en segunda división.
Pero si no juegan.
Pero es la formación de jugadores.
Aquí al final sigues tirando de qué? De Vesgas y compañía.
No, es verdad.
Aquí ahora mismo.
En el Athletic tienes ahora mismo 6 jugadores que hace 3 años estaban jugando. Mira, en segunda vez.
Esto lo cuenta Urtubi perfectamente cuando le tenemos en las retransmisiones a Isma Urtubi, y siempre cuenta lo mismo. O sea, él fue chaval, él fue el tipo que entraba en el vestuario con las orejas gachas, y luego era el tipo que hacía las bromas en el vestuario, y luego era el señor del vestuario al que los jóvenes iban y le miraban con respeto. Ha pasado todas esas fases. Y el que entra siempre ha dicho, entras porque hay un hueco, y el que entra tiene que salir con la hierba en la boca. Se tiene que comer el verde.
Que es como salió el otro
día. Y punto.
Que es como salió el otro día, Ivón.
Perdona, y Zeta hizo eso y en muchos sitios lo pusieron a parir. Porque
a parir,
salió
no,
el
yo
de él a la vez, si no me equivoco.
Sí, salió muy acelerado.
Bueno,
pero coño, una cosa es comerse.
Yo prefiero que salga a cerrar a que salga parado.
Correcto, yo a mí me pienso igual.
Eso sí.
O sea, yo prefiero que salga un tío.
Pero Juan también salió, acelerado el primer día.
Es que la broma de Maruán yo creo que ya está bien.
También sale acelerado.
O sea, lo de Maruán yo creo que ya.
Que,
ya está.
Cuidado, ahora ya no sale acelerado.
Un chaval que lo intenta. A ver, Maruán hace otras cosas bien, pero cuando el chaval intenta hacer más, pues no le salen las cosas. No le salen. ¿Por qué motivo? No lo sé. No sé si es confianza, como hemos comentado antes, o es calidad, o es seguridad de sí mismo. No lo sé.
Pero ahí sigue, titular en Dortmund.
Bueno, pues también es el delantero, los delanteros que hay. Estamos en la sidrería de Lesalde, en Galdacao. Mira qué platito viene por ahí.
Uy,
qué pececito más majo, a la brasa, que encima eso es un auténtico escándalo. O sea que estáis debatiendo sobre lo que es el...
Sí, que dice que es Lubina.
¿Qué es? Podemos preguntar, podemos preguntar. Podemos preguntar, a ver, preguntamos, ¿cuál era el pescado, cuál era?
Rap.
A ver, no tienes ni idea.
Si
no
veo de lejos. De fútbol sabes, ¿no? O tampoco.
No tienes ni idea. A Inguero tiene bastante...
Con una lubina.
Bastante más ojo.
Es complicado.
A ver, la lechuga
me tapa. Sí. Bueno, pues un pedazo rape que acaba de salir para la mesa de al lado, aquí en la sidrería de Lesalde, a la brasa, ahí espectacular, que tiene la brasita ahí puesto, brasita y plancha, ahora mismo, fin fan a full, pim pam, a saco, y con el olorcito que tiene, ahora sí te huele a rape, ahora sí. Pues bueno, aquí estamos, podéis disfrutarlo vosotros también si os pasáis, la sidrería de Lesalde en Galdacao. Ya sabes que está debajo del Polideportivo del Lesalde, entre el Polideportivo del Lesalde y el Instituto de FP, pues ahí lo tienes, que normalmente igual al Polideportivo del Lesalde pues has venido a alguna competición de atletismo, de fútbol también o lo que sea, pues bueno, aquí ahí lo tienes debajo, según llegas a la explanada del Lesalde te metes a mano izquierda y apareces en la sidrería El Esalde, sin tenerte que ir más lejos, sin tenerte que ir a Gipuzkoa, ni mucho menos, que aquí tenemos sidrerías a lo bilbaíno, que esto es mucho mejor, y para disfrutarlo bastante, bastante mejor, ¿eh? Si tienes una comida de trabajo, una comida de grupo, esto es genial para poder estar y para poder disfrutar, ¿eh? Como nosotros disfrutamos también aquí cada día que nos acercamos a esta sidrería El Esalde en Galdakao. Ya sabes que también que tiene pues un parking propio, privado, para que puedas venir también con el coche, o bueno, si no, pues oye, organizas un viaje, si quieres, si vienes con intención de vaciar la cupela, pues mejor un autobús, un taxi, lo que sea, ¿eh? Hay autobús que sube hasta aquí arriba, o sea que también lo puedes gestionar por ahí, ¿eh? Con el autobús de Galdakao, o sea que no hay problema. Sidrería El Esalde en Galdakao, para poder disfrutar, esperemos que podamos disfrutar mucho tiempo también de un buen Athletic cada vez que vengamos por aquí. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en el 696-036-196, algunos de los mensajes que nos dicen por aquí. El Athletic sigue físicamente muerto y ya toca señalar a Luis Prieto, su primer año de preparador físico, y se ve que no vale. Bueno, no es el primer año, que estaba con Joseba Echeverría.
Cuidado.
Estuvo en el Eibar, ¿no? Con Joseba Echeverría, si no me equivoco.
Es su primer año de preparado físico.
Vaya tragada de Unai Simón, una más, nos dice por aquí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando partidos con 10? Y me refiero a Maroán. Más esos minutos para Iceta o alguien del filial, ya. La broma ha estado bien, pero no ha funcionado. No sé qué es más demencial, lo de Maroán o el arbitraje. Que no le gustó para nada el arbitraje a este oyente. Aupa Alberto, he visto que la Sociedad Deportiva Negreira se ha clasificado para la Copa. Sí, es cierto, es uno de los partidos que hay por ahí.
Dice, la Real ha tocado.
Lo quedaría por un Sociedad Deportiva Negreira Fútbol Club Barcelona. Iba a ser increíble. Pues sí, bueno, quedaría gracioso. El movimiento de Iceta, del que hablaba Cotrino antes, no lo hace Maroán ni en 10 millones de años. Bueno, hay bastante gente cebándose un poquito ahí con Maroán. Tampoco es cuestión de cebarse, que es nuestro jugador. Valverde está tirando la Champions por el retrete. Estamos dando una imagen lamentable en Europa por culpa del entrenador, pero parece que no se puede hablar mal del entrenador, nos dice por aquí otro oyente. No creo que Aguru y Maroán la temporada pasada les haya servido para ganar confianza porque estuvieron negados de cara al gol. Pero ¿cómo podéis decir que se la come lo de Simón? Está perfectamente colocado para lo que hace el jugador del Mallorca, que es un centro. Colocado ahí es imposible llegar a ese balón, por a no ser que midas 2.30. Por cierto, el año pasado a estas alturas solo llevábamos un gol menos encajado. Ah, pues mira, ahí estamos. Jornada 7, la última vez que jugamos la Champions. Vosotros igual no os acordáis. Chingurri, sí, y teníamos plantillón, que dice por aquí, la última vez que jugamos la Champions, jornada 7, vale, 2014, y nos me dan un recorte de la clasificación de esta jornada, 18º el Athletic. Claro, dice Valverde, igual sí lo sabe, y sabe claro, lo que puede pasar.
No es comparable.
¿Por qué decís, dice, el Athletic va a mejorar muchísimo, en diciembre van a estar como un tiro y en noviembre también, tenemos un plantillón? Iñaki, es imprescindible. Si no lo queréis ver, es que tenéis poca idea de fútbol. ¿A quién hubierais puesto en su lugar el sábado? Bueno, eso es otra pregunta. Que hay que hablar un poquito más de Robert Navarro también, de Rubén Queza. Y si abrimos el melón de Unai Simón, cuando está bien es top mundial, pero a día de hoy está mal. Parece descentrado, desganado, resignado, no sé si es relajación por falta de competencia o algún problema personal, pero no puede seguir así la cosa.
Uy, yo alucino. Sinceramente, yo veo otros partidos. Le he visto
a Unai hacer unos paradones
esta temporada.
Enorme, hay dos goles que puede hacer mucho más.
Ha hecho también alguna parada. Quizás no tan determinantes. Claro, también sabes qué pasa, que yo creo que a Unai Simón se le veía antes más en positivo, porque llegaban los rivales menos.
Claro.
Y entonces llegaban y tenían una o dos jugadas. Y esa o esas dos las sacaba. Ahora como llevan 5 o 6, pues igual te saca dos y te meten dos.
¿Eh? gol de Alavés, gol de Rumi, mucho rebote.
El del Mallorca yo creo que puede hacer mal, pero sí que es cierto que es un centro, es un centro que se la come. El único, o sea, se la come porque no, nadie espera que, nadie espera que salga.
Alavés es imparable, pero además para mí
el de Dortmund es complicado,
A ver qué más mensajes nos dicen por aquí. El rendimiento que ha tenido Iñaki hasta lesionarse ha obligado a Valverde a variar su forma de juego puntualmente. Ha metido a Iñaki arriba y le ha dado todo el carril a Areso para tener desborde por la derecha. Esta variación podría suponer una oportunidad para Iceta, que es mucho más delantero para cazar centros que este Iñaki, que además está lesionado. Sí, ahora mismo sí. Alberto, hay que probar a Ibai Sanz arriba. Saludos. Tenemos un fan de Ibai Sanz que quiere que le subamos desde el Bilbao Athletic.
Buen jugador, pero...
Ivón Sánchez salió en Dortmund en el 80 con un 2-1 y el partido abierto. Fabio Silva se sale el año pasado en Unión Deportiva Las Palmas con 10 goles y entra en el 87 con un 3-1. Para comparar la confianza de unos y de otros, nos dicen por aquí. Bueno, pues eso y algún audio también que tenemos de WhatsApp, que me gusta también escucharos a los oyentes.
Radio Marca, pues yo estoy con Cotrino. El estado físico este año bastante peor que el año pasado. El por qué no lo sabemos. Que esté encaminada a tener un pico de forma más adelante o un segundo pico de forma a final de temporada, pues eso ya es especulación. O sea, lo que tenemos que analizar es el momento actual, porque como no tenemos información, vamos a ceñirnos a lo que vemos y el equipo, las segundas partes, sufre mogollón. Al final de partido ni te cuento. La presión, que yo creo que es a lo que se refiere Cotrino, no está siendo igual que otros años ni en Liga tampoco, es decir, no se presiona tan adelantadamente a la salida del balón estando encima del defensa, se presiona ese pase que dan los defensas del equipo contrario, es decir, como unos metros más atrás, por decirlo de alguna manera, se presiona la línea de pase pero más retrasado, no al hombre que va a dar el pase, que eso pasaba el año pasado y era una presión encima súper asfixiante, súper intensa. Este año no estamos viendo eso, ni en Liga tampoco. Entonces, ¿quién será el responsable? Pues no lo sé, si será Luis Prieto, el preparador o el máximo responsable de rendimiento, el que sea, pero que físicamente estamos muchísimo peor que el año pasado, es una evidencia.
Buenas tardes, arratsaldeón, Radio Marca. Nada, simplemente puntualiza, creo que es a Javi Cotrino, si no me equivoco, que dice que Valverde sacó perdiendo 4-1 a Ivón el otro día en Dortmund, ¿no? Que lo saca perdiendo 2-1.
Eso
y
es.
Y luego Ivón... justo cuando se le meten el 3-1, estuve repasando ahora los minutos, y luego es cuando tiene la ocasión ya que con 3-1 va, por puntualizar, que no es que lo saque con el partido ya perdido, sino que lo saca precisamente cuando estábamos apretando más y con...
Sí, le ha sacado el 80.
Y con opciones de hacer daño.
Fue luego el 3-1, el del 81.
Sí, sí. Venga, o sea,
buenas tardes.
O sea, que no lo saca de...
Correcto, cierto.
No lo saca de bulto, o sea, sospechoso. Lo saca para intentar hacer cosas y, de hecho, las hace. Que tiene gran disparo. Más.
Buena Radio Marca de Bilbao. ¿Sabéis cuándo Ollán Sánchez se pondrá las pilas? Cuando venía García... que será en un periodo no muy tardío, no muy breve, pasa al primer equipo y Ollán Sánchez espabilará. Ya lo veréis. Venga, a Patrick,
Vamos allá.
Guardián, Radio Marca. El señor Cotrino se ve más de pescado que de fútbol. Ahí lo dejo.
Y eso que no ha acertado con el pescado, o sea que imagínate con esto,
eso es lo de la gafa.
Y Manol, con estos bueyes tenemos que arar. Pues me pasa como a Valverde, es así, es lo que hay.
Es lo que sabe el chaval.
Que la próxima me voy a chupar banquillo.
Es lo que hay. Pero bueno, a ver, de todas maneras, yo creo que llegamos, por lo menos con la sonrisa, ¿no? A Ingeru, que es lo que decíamos, o sea, este partido a mí me preocupaba bastante. De hecho, cuando cambió la dinámica del choque, a mí me empezó a preocupar. La segunda parte, que vi que el Atlético otra vez no podía y no era la primera parte, y cuando había tenido llegadas, ocasiones, y no había solucionado el partido, es que lo dije en la retransmisión, además, a nivel nacional. Es que digo, esto ya lo hemos visto. Es que esto ya lo hemos visto.
Mira, yo, gracias a Dios, le tuve que dejar el carné a un crío de 5 años para que fuese a ver el partido, el hijo de un amigo, y lo estuve viendo en la tele, y sí que es verdad que ese mismo comentario lo hizo el amigo con el que estaba viendo el partido, y dijo, esto ya lo hemos visto. Minuto 77 y nos meten 1-1, y habíamos tenido una primera parte de poder haber metido pero muchos más goles, es lo que nos está faltando, ¿no? Es esa parte lo que nos está faltando. Y ya que te decía lo de la retransmisión, sí que te voy a quitar 10 segundos para decir que Imanol nos lo puede enfocar un poquito mejor, que lo vi en la tele y que muy triste que no pudiésemos ver la gran ovación que se hizo en San Mamés a la gente de Palestina que estaba en el campo. Me pareció bastante triste, no sé si es la liga, la persona que estaba en Movistar comentando, pues sí que comentó él que lo que se estaba haciendo, pero la gente que estábamos viendo en la tele, entiendo ahora muchas veces pues la manipulación con la que vivís los periodistas profesionales con este tema de la liga, ¿no? Es un poco complejo que sea una pena que al final pues bueno, pues la gente no pueda ver lo que realmente es noticia, que es lo que estaba pasando en el campo de San Mamés, y simplemente se veía el exterior de San Mamés, que lo hemos visto pues en general muchas veces todos, ¿no? Una pena, pero sí que estamos ahora con otros comentarios en positivo, si no hay Manuel que me corrija el tema, ¿eh?
Una decisión de la liga, entiendo,
es una decisión de la liga.
Y que se
esa decisión, es una decisión que se toma en muchos momentos, la liga la toma en muchos momentos de control de todo aquello que considera la liga, no sé con qué criterio, con qué criterio, pues que no cumple las normas de que la liga tiene para
sí, lo mismo que no se ve tampoco cuando hay espontáneos ni cuando hay determinadas cosas.
Anoche escuchando una cadena de radio, hablaban precisamente de una,
no estaba concretamente
una cosa yo en esa que era sobre las emisiones que se están haciendo hoy en día, ¿no? En el partido del Sevilla-Barcelona. Pues cuando acabó el partido, pues debió ir el entrenador de Barcelona y tal, ante el árbitro y no sé qué, no sé cuál y tal, ¿no? Y debió pasar alguna cosita y en televisión, no, de repente, enfocaron la grada. En el partido de Celta Atlético Madrid debió pasar tres cuartos lo mismo, o varios jugadores que fueron, de cerro el árbitro. Y varias cosas, y de repente el plano automáticamente cambia. Es decir, que no solamente es, aparte en este caso, una cosa reivindicativa, sino que el criterio para mí, que lo que yo deduzco es que la liga que todo se centra en temas puramente deportivos.
Que todo sea lo más
lo quiere evitar. Sí.
Lo más aséptico, guantes de látex, mascarilla, todo muy...
Es imagen de marca.
Lo podemos llamar manipulación. Entonces.
Es imagen de marca.
Es una decisión.
Pero creo que el tema de la liga no solamente tiene ese caso de Samamés. Bueno, se evita todo tipo de, como cuando en el momento salió la eso lo sabe Manuel seguro, cuando salió la orden, entiendo que sería una orden entre comillas, de si pasa algo con algún aficionado automáticamente no enfocar.
No, eso es por no supuesto, enfoca, ¿no? Pero eso es un criterio lógico, por otra parte es porque
pero lo mismo que cuando hacer, hay a veces
lo único que puedes hacer es generar alarma en una familia. Correcto, en la que no sabes los datos, no tienes los datos,
esto lo hemos visto también,
esa imagen, y siempre se da la imagen positiva en caso de que se recupere, pero eso ya no es una orden ya solo de la liga, es una orden lógica de cualquier realización.
Y cuando hay alguna pancarta en los fondos o en cualquier sitio que pueda ser contra los partidos en lunes y estas cosas que hubo a veces también, y se bajaba, o sea, se intentaba que el tiro de cámara fuese el necesario para que no se viese.
De hecho, tampoco salió las agresiones verbales que sufrió Rafa Mir en Vitoria.
En Vitoria, sí.
Tampoco salió.
Bueno, y dicho esto, lo que preguntaba realmente, tres puntazos fundamentales, tres puntazos que incluso, pues bueno, el gol de Williams lleva los mismos goles que algún otro jugador que ha jugado poco en el Atleti, o sea, que en Liga, un gol, el primer gol que metía en Liga. Ojito, y vamos a ver si esto cambia la racha, la vuelta, como has dicho, que es fundamental.
Hombre, si Iñaki necesita 8 partidos para meter un gol, más 2 de Champions para meter un gol, es que Iñaki tiene mucho margen de mejora.
Pues, no, acuerdo, eso es lo bueno, ¿no? Que tiene.
Estamos de acuerdo, Javi, ¿no? Sí. Javi, sabemos que no es normal.
Continuo,
¿no?
Ver, eso es lo bueno que
entonces
tiene.
Yo confío Javi, mucho en Iñaki.
Un momentito solo para esto, porque mira, esto no lo vi ayer. Nos dice un oyente que anoche Simeone le llamó cara dura al árbitro, que quiere ver cuántos partidos le caen.
Sí, eso es un cara dura, le dijo.
Lo que pasa es que, claro, igual no le ven.
Las imágenes las hicimos Movistar.
Sí, pero también las imágenes de Valverde fue peor cuando se iba.
Sí, pero no se tuvo.
Pero eso no se tuvieron.
Valverde aplaudió.
Pero no, aplaudió, sí, pero luego cuando
se tuvieron en cuenta.
Cuando se iba, habló de fruta, ¿no?
Sí,
habló de fruta.
Sí, pero no lo incluyó en el acta el árbitro, entonces no.
Yo me ha puesto
tiene que ser que lo vea,
como decía aquel, que
tiene que ser que lo vea el árbitro, pero bueno, lo dicho, la positividad con la que nos vamos es
pues a ver, totalmente diferente a de dónde veníamos. A
yo
mí
me voy aliviado.
A mí sí, yo necesitaba esto ya.
Tampoco voy ahí eufórico, ¿eh? O sea, yo creo que...
Y Ernesto, ni te cuento.
Pues que nos hemos quitado un peso encima terrible. O sea, aguantar este parón sin haber ganado el partido frente al Mallorca hubiera sido...
Sobre todo porque no estamos acostumbrados a esta racha, ¿no?
Muy duro.
A ver,
muy
complejo. Eso clasificatoriamente tampoco hubiese sido ninguna...
No, es igual,
ninguna,
es igual, pero ya de sensaciones, de todo, de ánimo.
Pero el problema es que llevas cinco partidos seguidos perdidos.
No, bueno, seguidos perdidos no, pero...
Bueno, no sé,
sin ganar.
Sin ganar más, llevabas seis.
Ah, sobre todo es que no marcas. Entonces... Hay que marcar goles. Yo creo que es y no solo tienen que marcar goles los delanteros, que dependen mucho de rachas, sino sigo pensando que se tira poco. Por eso me gustó que Ivón saliera con ese desparpajo y se cascara el tiro que se tiró. O sea, es que ya está bien. O sea, es que no hay que llegar con el balón hasta la línea. Es
que, o sea, lo que pasa,
y queremos dar el último pase al delantero.
La forma de jugar de Atleti tampoco es un equipo donde
llega mucho por el centro. Pero hay rechaces.
Rechaces sí, pero no es un equipo. Es un equipo que.
Pero hay muchas segundas líneas.
De los equipos en Liga que más centros en el área hace todas las temporadas. Este año ya he mirado el ranking y estamos bastante arriba ya. Centra muchísimo el Atleti. ¿Qué pasa? Que no es rematador. La segunda.
También el tema del centro, la calidad del centro, ¿eh? Claro, o sea, obviamente. Calidad de rematador y calidad del centro, las dos cosas.
Eso es como los cones. Para rematar un cone primero tienes que sacarlo bien. Si no lo sacas bien,
pero a ver, vamos a ver. Sí.
Entonces, cuando hay segundas jugadas, normalmente la Atleti, ¿qué hace? Si tú lo vas a ver, es si la jugada viene de la derecha, rápidamente se busca la banda izquierda. Cuando hay caídas, es decir, no tenemos mentalmente el enfoque de decir, cojo el riblo, me abro la pierna y le pego. No, buscamos la otra banda porque sabemos que el otro está el lateral adelantado. Es que tiene automatismos el Atleti donde hay ciertas acciones de lo que es el fútbol, que es la parte ofensiva, que lo que esperamos no se hace no porque sea mejor ni peor, sino porque jugamos otra cosa.
Ya, pero hay segundos rechaces, o sea, hay rechaces, segundas jugadas, hay segundas jugadas.
En la ¿cuántos están por en medio? Un montón.
Ya, pero es que hay segundas jugadas. Es que te digo, es que tenemos jugadores que tiran bien, o sea, centrocampistas que chutan muy bien. Jaureguizar chuta bien, Ruiz de Galarreta chuta de maravilla, Vesga chuta de maravilla. O sea, es que tenemos jugadores.
Tienes un lateral como Yuri, que es un tío de chuta. Yuri siempre lo intenta. Yuri tiene le pega mucho de fuera del área. Le pega y le pega muy bien al balón.
Pero a veces intentamos llegar hasta dentro del área pequeña, ¿no? Puede ser.
Pero tenemos extremos que saben de calidad para poder también hacer ese juego, y se ha hecho. Tenemos gente con uno contra uno brutal. Porque Nico, Iñaki, vamos a ver las cosas como son, son muy buenos en
Berenguer,
uno,
Berenguer,
Ali Berenguer, ni te cuento, buenísimo. Y ese chaval está llamando a la puerta y tirándola abajo.
Quiero ponerle encima de la mesa a Robert Navarro. Bueno, no necesita llamar a la puerta porque Robert Navarro realmente es un fichaje contrastado. Lo que pasa es que sí que es cierto que igual le habíamos visto más y más cerca que Ayaló, pero ya después de lo que ha pasado con Álvaro Ayaló, ya cualquier fichaje, sobre todo, pues quizás el de Robert Navarro que el de Areso, ¿no? Porque no sé, igual por la cercanía de haberle visto en Osasuna, pues ya sabíamos que iba a funcionar, ¿no? Pero sí había que esperar a ver qué hacía y qué pasaba. Y vamos, ha dejado a Ayaló a años luz, con lo que hemos visto hasta el momento. Hombre. Y me parece un fichaje que va a dar muchísimo. O sea, o de repente, no sé, se cae a plomo, o lo que está haciendo me parece que todavía tiene hasta margen de mejora.
Y Alberto, es un tema de a poco de confianza que tenga este, sí que es un tema de confianza que tenga el de querer tirar a gol. Va a ser un tío de que va a hacer goles, ¿eh?
Pero es que aparte es un jugador llegando, con muy buena técnica.
Por eso, está llegando muy fácil, claro. Y quiere hacer un tercer pase suyo, íntimo casi, para llegar a gol, y lo tiene ahí cerquita ya, ¿eh? O sea, va a hacer mucho gol.
Para mí es un chaval que me gusta más por dentro.
Se asocia muy bien, ¿eh? Sí. Pero es que le ha puesto además por los tres sitios. Al final ya vuelve a ser un Berenguer de la vida, en el que se puede mover por la zona de medias puntas prácticamente por cualquier sitio. Pero es que cuando estuvo en el partido del Mallorca, que igual el Mallorca no es la mejor piedra de toque, pero joder, que se marchaba, que parecía Nico. O sea, quiero decir, se marchaba, se iba en velocidad, se iba con recorte, sí. Ponía luego el balón para que alguien rematase su faena, tal, y se asociaba bien con los compañeros cuando había que hacer una pared. A mí me está pareciendo un descubrimiento espectacular.
Porque cuando juega por el centro, busca mucho el espacio. Si tú le ves, cuando le pongas de media punta, fíjate un poquito sus movimientos, y está constantemente buscando espacios. Es un tío, y encima, cuando luego te va a banda, el tío te arrastra. A mí es un jugador que me parece muy completo y, como acaba de decir, un Merenguer 2.0. Me parece un jugador que, a ver, aquí hay una cosa clara: cuando el Atleti tenga todas las seis piezas ofensivas disponibles, el Atleti ofensivamente tiene un equipazo. Un equipazo.
Y Valverde un problema.
No, bendito el problema. Bendito
sea el problema.
60-30 un día y 30-60 el otro.
A ver, el día de ahora de Elche, luego tenemos Champions y luego Getafe. Ahí vamos a ver, en teoría, todos. Si están recuperados.
Y ya perdió el Elche, ¿eh? Que venía sin perder no sé cuántos partidos. Ya perdió
el
Elche.
El tema está en que tenga el Atlético todos bien.
Eso es.
Porque sí, sobre el papel tiene un equipazo en ataque del Athletic, pero si todos están bien, bueno, y equipazo, sin el problema del delantero, bueno, a ver qué hacemos ahí, pero bueno. Robert Navarro, Imanol,
pues a mí me parece un jugador con un potencial terrible, creo que es un jugador técnicamente muy bueno, ha encajado muy bien, le da al entrenador muchas variantes, que eso es muy interesante. Yo creo que todo el entrenador, Javi, tú eres entrenador, todo el entrenador agradece tener un jugador
bendito
así polivalente.
Problema, es decir, entre los seis, ¿a qué cuatro le veo mejor para... Bendito problema, beneficiados todos en ese aspecto.
Y me parece que es un jugador que va a aportar mucho y yo creo que va a aportar gol. Estoy convencido de que va a aportar gol. O sea, tiene todas las características para convertirse en un jugador importante en el Athletic. Y mira, hablando de su capacidad para ocupar diferentes posiciones, yo quiero volver a destacar a Íñigo Lecue, que me ha vuelto a parecer un ejemplo de profesionalidad top en todos los partidos en los que se ha recurrido a él. Me parece que es un jugador que ya sabemos todos que no va a sacarte un 10 en un partido, pero
difícil,
que
sí,
te va a sacar una nota elevada en casi todos.
Eres generoso, ¿eh?
Es un profesional.
No, a mí me parece un... Es que yo por eso lo digo. Porque hablar de Robert Navarro es fácil. Fue el MVP el otro día.
Sí.
Claro,
sí.
¿Qué vas a decir de Robert Navarro? Me parece mucho más arreglado decir, yo quiero Lecues.
A Lecues se le cuentan menos partidos. Mira, un jugador de ese nivel de que siempre te daba lo que tenía y te daba, yo creo que cierta solidez en cuanto a su puntuación, era Valenciaga. A mí Lecue me parece que tiene más altibajos. Sí. Más altibajos.
Ahora no.
Lecue lo hemos visto. A Lecue lo he visto partido de 8 y 9. Muchos.
Bueno, muchos. Y de 3 y 4.
Y de 2.
Pero ahora no.
Vale, era muy
¿cuándo lo has visto?
Vale, era un tío de un 5, 6, 5, 6, 5.
Esta temporada no. Lecue de ahora, de esta temporada.
Esta temporada está haciendo.
No, estoy destacando a Lecue de esta temporada. No estoy hablando de la trayectoria de Lecue.
En el primer gol de Dortmund puede hacer mucho más.
No, sí.
El primer gol de Dortmund.
Vamos a ver,
Ya se me olvidó.
Tantas cosas, ya tenemos que creernos lo que dice Cotrino, porque tenemos que repasar.
De Dortmund, ¿cómo fue?
Es mejor olvidarse.
Fue a memoria de Pep.
Es mejor olvidarse.
¿Fue el primero?
De lateral a lateral.
Sí, pero porque alguien no le cubre.
Es lo que te decía, cuidado.
Yo creo que ahí Lecue se queda más tirado que la una.
Exacto, ahí llega tarde alguien a la ayuda, ¿no?
Sí, o porque hay un movimiento. Hay un movimiento.
Sí, que
hay un movimiento que van. Sí, ese es el que. Eso lo comentamos con Urtubi en la retransmisión.
Se quedó a mitad de Lecue. No llegó a tapar del todo.
Al primer palo.
Pero porque hay una.
Hay un
centro de campo que falla.
Sí, no, y que van todos. Van mucho al primer lado, al primer centro, al primer palo, y dejan muy desprovisto el segundo, ¿no? Me parece que es ese.
Este fue el gol que nos quedamos fríos tú y yo en Alemania.
Pero no creo que el Lecue fuera el peor en esa jugada, ¿eh?
No,
aunque pueda hacer
se
más.
Se pudo quedar vendido, sí.
Pero hay uno que le o sea, que no me acuerdo quién es.
Sí, no, hay un movimiento hacia adelante, hacia la parte delantera del área pequeña, que confía en que el balón no vaya a llegar al otro lado, pero claro, pero una vez que llega al otro lado,
estás muerto.
Has dejado todo, todo vacío. Pero bueno, es lo que...
Pero bueno, yo he aprovechado solo por arriesgar un poco, por decir eso, que creo que hay jugadores que están ocupando diferentes posiciones. Robert Navarro es un ejemplo clarísimo, pero Robert Navarro es un jugador muy brillante. Ese es un jugador que...
que es que debes tocar un balón y sabes que ese es un jugador de fútbol.
Se adelanta, se adelanta demasiado los balones, sí, porque pero... para un disparo que hizo muy bueno también, y otro se le marchó, o sea, se adelanta mucho el balón y luego llega a hacer el disparo, pero hay veces que no llega, porque se adelanta demasiado el balón, o sea, le da un toque como muy muy hacia adelante, que luego da dos pasos para chutar,
claro, no llega, claro.
Pero hay veces que si está el defensa muy cerca, se lo quitan. Es una característica un poco extraña que le he visto, sí, que no sé por qué la hace. Oye, y Nico Williams, pues un poco al estilo Sunset, que no, bien, no bien, apareció, estuvo un rato, pero no...
A coger minutos. Yo creo que no lo hubiera sacado, tengo la sensación de que no era el plan sacarle tan pronto, pero bueno, para acumular minutos. No brilló, muy lejos de ser
Saca
Nico Williams.
Por la lesión de Iñaki, ¿no?
Sí.
Obligada un poco.
Sí, muy lejos de ser el Nico Williams que conocemos, pero es normal. Acaba de salir de una lesión. Y yo voy a confesar una cosa, una sensación personal. Cada vez que hacía un esfuerzo, yo...
Tenía miedo.
Yo tenía miedo.
Igual él también. No, ese
pasó.
Hombre, ese tipo de cosas te quedan.
Yo creo que estaba con miedo también.
Yo estoy ahí con... No corras tanto, déjalo. O sea, no hace falta.
Sí, bueno, pero si está bien, está bien, ¿no?
Ya, bueno, pues esa es la falta de confianza. La falta de confianza que tengo yo.
Que no le llamó Luis de la Fuente el viernes.
Sí, estaba claro.
No había entrenado todavía con el equipo.
Yo voy a decir una cosa. Estaba claro, yo cuando vi luego el parte de lesión de Yamil Yamal... Y que Nico había debutado, había jugado media horita, ha llamado a Jorge Iglesias, pero me temía que podía haber llamado a Nico perfectamente.
Yo creo que...
El alta lo tiene.
Yo creo que ahora mismo Luis de la Fuente es el primero que sabe que Nico no está al 100%, y a Luis de la Fuente le interesa a Nico al 100%.
Total.
Sí, hombre, dice.
A un alto porcentaje de rendimiento.
A quien nos interesa 100% es a nosotros.
Claro.
Ahora, tenemos tres partidos ahora, claro, que te van a marcar a nivel de liga, el pelotón donde te vas a meter, si te vas a meter entre los 8 para arriba o los 8 para abajo. Y luego a nivel de Champions, pues si no eres capaz de sacar ese partido adelante, ya entonces sí que podemos coger y dedicarnos a ir de turismo, a donde sea, y tal vez que sea un torneo muy bonito donde ganar algo de
dinero. Bueno, todavía quedarían margen, lo que pasa es que evidentemente...
Bueno, tienes que hacer un pleno prácticamente.
Nada, que sí, que sí. A ver.
O sea, si no eres capaz de ganar el próximo partido
tienes
en casa...
Tienes que ganar tres partidos.
Conociendo los rivales...
Tres partidos y un empate.
Vale,
porque encima los de abajo están ganando.
Cuando conocimos el sorteo y el grupo, de los dos primeros partidos, contra el Arsenal en casa y contra el Borussia,
¿tú
pensabas en un punto? Pues vale, yo no. Yo soy...
No, a ver, había tres derrotas.
Fácil no es.
Javier, en el sorteo había tres derrotas.
Yo tenía esas derrotas ya.
Nos queda la Champions grande ya antes de empezar, ¿no?
No, te quedan tres derrotas.
Nos queda la Champions grande antes de empezar.
Tres derrotas.
Para mí,
sí. Deportivamente hablando, sí.
Para mí, sí.
Vale, entonces.
Pero vamos a ver, pero las semifinales, el Atlético no puede llegar
ahí. Pero vas a intentar llegar entre los 24 primeros para ver si te clasificas.
Pues eso necesitas 10 puntos. Pues sí, que si el próximo día 22 no eres capaz de sacar el partido delante.
Carabaj, Newcastle,
ya prácticamente
Slavia de Praga.
¿Qué vas a ganar tú allí?
Carabaj, Slavia de Praga, Sporting de Portugal. Ya tienes 9 puntos.
Carabaj 6, ¿eh?
Ah, vas a ganar esos 3.
Carabaj 2 de 2.
No me tienes que ganarlos.
Vas a ganar 3, Alberto.
Carabaj 2 de 2.
Y luego que nos... Atalanta.
Una pregunta, ¿con rotaciones o sin rotaciones?
PSG mal.
¿Con rotaciones o sin rotaciones?
Con rotaciones siempre.
¿Y vas a ganar esos 3 partidos de casa? Alberto, vamos a hacer.
No, yo no he dicho...
Carabaj, al del Carabaj va a salir con el mejor equipo posible. ¿Tienes alguna duda?
Todas.
Yo no.
Depende de lo que gana Alicante.
No, yo creo
luego
que no.
Getafe sábado.
Ninguna duda. Este partido, estos tres partidos los va a disputar al máximo.
¿Los tres de la Champions o los tres de la Liga?
Los tres seguidos.
Sí, estoy contagiando con la ilusión a Alberto.
Los tres seguidos.
Ojalá.
Los va a disputar al máximo.
Mínimo 3 cambios de cada
a ver. Volvemos.
Yo creo que los va a disputar al máximo. Bueno, pero que cambios puede hacer, depende de los cambios, coño.
Pero si a mí saca Gorosabli o Areso, me da lo mismo.
Claro, sí.
Me da lo mismo.
Tú imagínate que te saca.
Pero no me hagas 5 cambios y el equipo baja muchísimo.
Guruceta, la parte de delante, Iñaki Williams.
La deja de cambios.
Escucha, Iñaki Williams, Sancet.
Cambia 3 tíos o 2 en el descanso.
Iñaki Williams.
Javi, ¿por qué es?
Iñaki Williams, Sancet.
Porque no está funcionando.
Nico Williams.
Joder. Está buscando soluciones.
Escúchame un momento. ¿Sí? Iñaki Williams, Sancet. Nico Williams, Guruceta. Siguiente partido. Pones. Berenguer. Robert Navarro. Me da igual quién y Guruceta o Maroán. O pones a Robert Navarro por la izquierda y sí, Guruceta de media punta y tal.
4 y 4, vas rotando, sí.
¿Y qué problema hay?
Pues el problema lo igual
que yo no le veo el problema. El problema es que la forma de Maroán pues está mal, pero todo lo demás... Es que puedes cambiar perfectamente la línea de tres medias puntas. ¿No te y fijado, que no, Alberto, te, no se resienta, Alberto, especialmente.
Alberto, cada vez que Ernesto ha hecho ese tipo de rotaciones, siempre ha hecho algo que no lo veíamos viniendo a ver, no lo hemos visto en los últimos, bueno, yo creo que desde que estaba, desde la segunda, esta última campaña. Ernesto nunca te ha hecho al descanso dos o tres cambios, y ahora todo se está haciendo. ¿Por qué? Porque el equipo no está funcionando.
Bueno, bien, pero no
cada funciona. Cada vez que el equipo no funciona, o no lo veis.
Pero igual tiene que mezclar la rotación.
Bueno, pues ya claro, ves que cuando cambian claro. Cuatro o cinco tíos, pues no, al final, ¿cómo acaba? Con el equipo más actual que puede tener de la convocatoria que lleva.
Tres partidos, Elche, Karabaj y Getafe. Domingo día 19 a las 2 en el Martínez Valero de Elche. Athletic Karabaj miércoles día 22 a las 7 menos cuarto en San Mamés. Y el día 25 de octubre, Athletic Getafe a las 6 y media en San Mamés. Además, bueno, dos partidos en San Mamés, uno en Elche y luego el derbi frente a la Real Sociedad en Anoeta el día 1 de noviembre. Entonces, pues bueno, ahí va. Y luego Newcastle, claro. O sea, esto no para.
Y me estás diciendo tú que no va a haber rotaciones.
Tiene que haberlas, Javi. Ostras, tiene que haberlas. Pues habrá algunas.
Entre el 25 y el día 1 es que tienes una semana sin partido entre semana.
Ahí sí.
Entonces tienes tres partidos que son Elche, Karabaj y Getafe. Y luego una semana hasta el partido frente a la Real Sociedad.
¿Hay de decirlo que mejor 11?
Joder. A ver, es que... ¿Pero de qué estamos hablando? Es que si el Athletic, después de 15 días de descanso, donde solo han ido a la concentración de España dos futbolistas, ni Williams va con la de Ghana, ni nadie va a ninguna parte, 15 días, no puedes jugar tres partidos seguidos con el mejor 11 que considere Valverde, y luego teniendo una semana de descanso, joder... Es que entonces no tienes un equipazo.
Ya, bueno, pues
entonces tienes un equipito.
Bueno, pues dentro de tres semanas
tienes un equipito.
Lo veremos, Alberto.
Ay, a porque si tener no, un no, equipazo no es solo la calidad de los tíos, es tener todo
¿cómo
lo que
están
tienes,
esos
tienes,
tíos también?
No, pero que tienes una estructura médica, física y del cupón de la baraja.
Alberto, a ver si no te meten el partido del Madrid, que es el de la Supercopa, que tenemos el 11 de enero, que por ahí te lo van a meter, Tiene que entrar el partido del Madrid.
Si lo metieran entre Getafe y la Real Sociedad, la verdad es que te estarían roto. Estarían un Atlético roto.
A ver, veremos,
Que se partido que te lo cuelan ahí.
En algún momento lo van a meter. Porque
esa semana no hay Champions, no hay Copa, no hay nada. Está limpio.
No sé si 10 o 11 de enero y está la Supercopa.
Codrino, te veo muy negativo,
Sí, bueno,
no es una novedad, pero tampoco.
Menos, somos muy positivos.
Menos mal que ahora llega la buena comida que nos ofrece la sidrería El Esalde en Galdacao, aquí con las cupelitas al lado y con lo que queráis para poderlo disfrutar, Nosotros estamos disfrutando, mira, va cogiendo, un ambiente espectacular esta sidrería El Esalde.
Está casi llena.
No, sí, claro, está entrando la gente desde la una.
Esto,
Bueno, es que, a ver, tiene dos zonas también, tiene esta de delante de las cupelas y luego la de detrás de las cupelas también, o sea, para eventos más grandes o en otros momentos, pues mucho espacio,
El pimentito asado, ¿no?
Es un escándalo.
Alubina no veo,
No, rape, y lomito, y lo que sea, y también es bacalao, El revueltito de bacalao y todo como tiene que ser. Pues aquí desde la sidrería El Esalde, en Galdacao, Javier Cotrino, gracias, a Inger Alonso, gracias, y Manol Reino, Agur.
Y nos los equipos vizcaínos en la Copa,
Ahí estamos, sí señor, los equipos vizcaínos y con todo lo que suceda de aquí hasta mañana a la una y comentando el fin de semana, pues volveremos evidentemente mañana a eso de la una, ya desde el estudio, centrándonos ahí en todo lo que tiene que ver con el conjunto rojiblanco y desde el centro de Bilbao, Radio Marca. Hoy desde la sidrería El Esalde en Galdacao. Si no la conoces, disfrútala, que yo creo que te va a gustar. Gracias, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back. Canela Clavo.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, una semana más. Es la primera, y digo bien, realmente primera semana de octubre, sí, porque es día 6, la semana pasada era todavía septiembre, entonces sí, primera semana, octubre. ¿Sabéis a qué empieza a oler? Me lo dijo el otro día Inés Lipperheide, nuestra doctora de cabecera, a Navidad. Sí, y es octubre, flipa. Pero ya empieza a oler un poquito a Navidad, empieza ya a oler a propósitos, que mezclamos los de septiembre con los de Navidad y Año Nuevo, empieza a oler a turrón y polvorones, empieza a oler a lotería de la Navidad, dice Raquel que no, pues anda que no, guapa, pues ya te digo que sí, creo que es desde julio, desde en las tiendas, ¿ves? Dice que en las tiendas hay, pues claro, empiezas a ver ya el espumillón por todos lados. Que nada estamos poniendo ya el árbol de Navidad, así está la cosa, que viene ya la San Silvestre, que nos tenemos que preparar, que sí, que yo no quiero agobiar a nadie, pero aquí, en cuanto abres los ojos, ya pasa el tiempo. Así que vamos a ponernos las pilas, que ya hemos vuelto de vacaciones y parece que todavía estamos hablando de esos primeros propósitos. Me voy a poner a, lo que decías en agosto, voy a dejar de fumar, no, voy a empezar a comer bien, no, voy a hacer ejercicio todos los días. Pues estamos en octubre, compañeros, y algunos seguro que no hemos empezado con algún propósito. Ya va siendo hora. Bueno, que yo no voy a regañar a nadie, que yo soy la primera que fallo en muchos de mis propósitos, pero lo importante es tenerlos, no perderlos de vista y tener la intención de mejorar. Y ya luego el resto viene. Más o menos. Eso es un poco, más o menos el ritmillo es ese. Bueno, vamos a ver, arrancamos semana en Cuídate. Os voy a contar un poquito los contenidos que vamos a tener hoy y os voy a adelantar los de la próxima, los de los próximos días, es decir, la próxima semana todavía no la tengo hecha, los de los próximos días. Bien, ¿os acordáis que hace muy poquitos días, un par de semanas, estuvimos hablando de esa noche europea de los investigadores que se iba a celebrar el viernes 20 algo, 27, 26, 26 de septiembre? Mira Mar Sevilla, ya sale aquí a mi ayuda, es que luego va a estar Mar Sevilla con nosotros en la sección. 24, no, 26. A ver, que no te escuchamos. A ver, espera, que no te estamos escuchando. A ver, habla Mar.
Hola, ¿me escuchas?
Todavía no. Pero bueno, ya también me lo puedo ir soplando y os lo voy contando.
Previa a la noche de los investigadores.
Previa a la noche, que era el 24. Bueno, más o menos, justo. Bueno, el caso es lo importante, que fue la Noche Europea de los Investigadores y con tan motivos hizo una jornada, Mover la Vida con Ciencia y Movimiento, el ejercicio transforma vidas frente al cáncer. Y estuvieron con nosotros Cristina de la Fuente, oncóloga radioterápica del Hospital Puerta de Hierro, y Héctor Nafría, enfermero de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Bueno, y Mar Sevilla, estuvieron con Mar Sevilla. Mar, ahora sí, a ver.
Ahora creo que sí.
Es que se ha cambiado de micrófono, es que este no funcionaba de repente.
No me quiero ir a su lado, normalmente siempre estoy a su lado, yo hoy nada.
Lo iba, te has no adelantado, quiere. Iba a decir yo que era al revés, que no querías todo estar a mi lado.
Yo siempre.
Pues entonces con Mar estuvimos hablando precisamente de esas jornadas, se iban a celebrar. Era previo pues un poquito para invitaros a todos los que queríais ir. Hoy volvemos a contar con los mismos invitados para que nos cuenten, bueno, pues qué se contó allí, qué pudimos aprender los que no fuimos, ¿no? Para tomar conciencia de la importancia del ejercicio y las enfermedades, concretamente con las crónicas y las oncológicas. Después hacemos ejercicio con Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal, que viene con otra entrenadora personal, también amiga de este programa, María Giner, además fundadora de Pilates Mente, me encanta el nombre, Pilates Mente, un poco Pilates y un poco Mente. Y nos va a explicar también la importancia del ejercicio en mujeres pasados los 40 años y en personas mayores. Cómo entrenar, por dónde empezar, en fin, pues todo el entrenamiento que María Giner nos tiene acostumbrados en redes sociales a todos los que le seguís, pues nos lo va a contar aquí en el programa. Luego mañana, martes, siempre os lo recuerdo con tiempo para que os adelantéis y podáis reservar turno para la consulta, tenemos consulta de fisioterapia y osteopatía con Darío Vaquero. Así que si necesitáis consultarle cualquier cosa a Darío, nos podéis escribir un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com o si no, ya esperará mañana y podéis llamar en directo al programa y entrar con Darío y ya le preguntáis lo que necesitéis. ¿Tienes una molestia? ¿Tienes una lesión? ¿Estás en un proceso de recuperación y quieres saber si puedes hacer algún ejercicio o qué más puedes hacer, ¿no?, para ayudar a esa rehabilitación? Bueno, lo que necesites, Darío Vaquero es tu persona y la consulta el martes a las 3:30 es tu momento y tu lugar. ¿Qué más os tengo que contar? Que el jueves tenemos nuestra sección de Laboratorios Gel. Ya sabéis que semanalmente estamos con nuestros amigos de Laboratorios Gel y nos hablan de todos sus productos. Hemos arrancado el mes de septiembre y octubre pues hablando de los productos que más nos van a ayudar en nuestro entrenamiento. Bueno, pues para, ya sabéis, esos productos para poder seguir practicando nuestro deporte favorito sin que una lesión, una molestia, una sobrecarga, bueno, pues al final nos termine fastidiando. Hablamos de Traumel Sport Gel, Traumel Spray, cómo lo teníamos que aplicar, en qué momento, cómo nos iba a ayudar. Bueno, todo ello, los jueves hablamos un poquito más sobre el producto. Bueno, pues esta semana hablaremos de los productos Essentialis. Essentialis Madurez Activa, ¿vale? Así que no te pierdas el programa del jueves con Laboratorios Gel. Y antes de continuar y empezar ya con nuestros invitados, también sabéis que los lunes tenemos nuestra sección de recomendaciones en redes sociales. Perfiles que merece la pena seguir, a nuestro modo de entender, profesionales que hablan de la salud con mucho rigor, también con cercanía, claridad, experiencia. Profesionales, como siempre digo, que no solo saben mucho, sino que saben comunicarlo muy bien. Recomendación de esta semana: Esther Gómez, mi enfermera favorita. Enfermera, divulgadora científica, especializada en urgencias y emergencias y profesora en la Universidad Autónoma. Miro por el rabillo del ojo a Héctor, no sé si conoces, sí. ¿La conoces?